Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Conviene no perderse hoy el partidazo porque tenemos muchas cosas que contar, realmente importantes que afectan a jugadores muy importantes además de nuestra liga. Vuelve el campeonato en primera división después de una semana en la que los compromisos internacionales han pasado una factura demasiado elevada a algunos equipos en forma de lesiones o en forma de positivos por coronavirus. Por cierto, Luis Suárez ya está en Madrid, el jugador del Atlético de Madrid. Por supuesto no va a jugar el partidazo de mañana, pero el uruguayo ha aterrizado en un avión medicalizado y posteriormente ha sido trasladado a su domicilio en una ambulancia y allí tendrá que guardar la cuarentena. Así que Luis Suárez ha regresado a Madrid, al igual que lo hiciera Cristiano Ronaldo desde su Madeira natal hasta Turín cuando fue trasladado hasta la ciudad en la que está jugando ahora mismo. Facturas muy, muy caras para los grandes y sus entrenadores han puesto por ello el grito en el cielo, pero se han quedado solos. Todo el mundo asiente porque tiene razón, pero nadie les acompaña en las protestas, al menos públicamente. Y es que los intereses son mayúsculos. Por ejemplo, la Liga mantiene su formato original y dice, si quieren seguir cobrando el pastizal que cobran, tienen que jugar todos los partidos. La Federación mantiene el formato COPERO y los compromisos de las selecciones, que en vez de dos partidos en cada parón, son ya tres. Incluyen un amistoso para recaudar más, así que a otra cosa. La UEFA mantiene el formato original de la Champions y de la Europa League, hay que jugar todos los partidos porque así está firmado, así que a mí que no me miren. Y los clubes dicen a sus entrenadores, qué razón tenéis, pero si alzo la voz y me hacen caso, lo primero que van a decir es, perfecto, quitamos partidos, pero quitamos dinero, quitamos pasta. Y está la cosa ahora como para renunciar a más dinero. Así que todos a jugar los calendarios que están previstos con un montón de partidos. Así las cosas, el Madrid se planta mañana en Villarreal sin Benzema, lesión muscular, sin Jovic, que hoy ha dado positivo, sin Casemiro y Militao, que en el test de la Liga han dado resultado no concluyente y por lo tanto se han quedado en Madrid, sin Valverde y sin Odriozola, que están lesionados. Y es por ello que Zidane ha reconocido que le está dando miedo este calendario.
Es verdad que el calendario es demasiado. Yo pienso en la salud de los jugadores, nada más. Y cuando tenemos todos los partidos que tenemos, y es verdad que ellos no paran nunca, y no estoy hablando solo de mis jugadores, yo creo que hay muchos equipos que están viviendo las mismas cosas, es verdad que, bueno, que estoy preocupado.
Está preocupado y por supuesto sin Sergio Ramos, que es la baja más sensible que tiene sin duda alguna el Real Madrid para los 2-3 próximos compromisos. Esto en cuanto a lo colectivo, en cuanto a lo individual, cuidado con Sergio Ramos. Sigue sin haber contacto alguno entre el jugador y el club. Nadie mueve ficha y los días van pasando. Y ojo que parece que se está enquistando la situación y hay que empezar a pensar en que puede pasar cualquier cosa. Pero desde luego no se puede descartar que esté jugando su última temporada en el Real Madrid porque, insisto, a día de hoy, a día 20 de noviembre, nadie ha movido ficha. Y estamos todos con la cantinela de que tarde o temprano habrá una llamada y firmará, que parece lo más probable. Pero la cuerda se está tensando y a lo mejor se está tensando demasiado, así que no perdamos de vista este asunto. Y atención también, noticia que publica Todo Trapo, el diario Marca en su web, y me imagino que la llevará mañana a la portada del periódico de papel, dice el titular, Isco está dispuesto a irse. Es una información que publica nuestro compañero Hugo Cerezo. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Tan dispuesto está a irse que la información explica que incluso ya se lo ha comunicado al club.
Sí, es una decisión que Isco llevaba mucho tiempo meditando y, bueno, en las últimas horas es cuando ha llegado a la conclusión de que puede ser el momento de salir del Real Madrid y así se lo ha trasladado al club. Previamente ya lo había hablado con Zidane, por asegurarse, entiendo yo, de que si llegara a este punto de estar dispuesto a irse, el entrenador le abriera la puerta. Así ha sido. Zidane no le ha disuadido, ni mucho menos. Al contrario, ha dicho que si quiere más protagonismo es mejor que lo busque fuera porque aquí lo va a tener complicado. Y su padre y representante, Francisco, pues ya lo ha trasladado al club y la respuesta pues ha sido que se abren a negociar, que entienden la postura y que están abiertos a que pueda haber un acuerdo de aquí a un mes y medio prácticamente, porque estamos a las puertas ya de que se abra el mercado invernal.
O sea, que estamos hablando de que sale en el, o sea, puede salir en el mercado invernal porque tiene el permiso de Zidane, y el club nos cuentas que también le ha dicho que si llega una buena oferta que se puede marchar, ¿no?
Exactamente. Aquí se abren dos vías. Una es que pueda ser una cesión con una opción de compra, ya veríamos si es obligatoria o no, o directamente un traspaso. Es importante recordar que Isco acaba contrato en 2022, con lo cual, si llegara al verano ya estaría en último año de contrato. Ya sabemos que en ese tipo de plazos están abocados muchos jugadores a un traspaso siempre y cuando su club no quiera renovarles. Es el caso de Isco, porque el Madrid no, entiendo yo que no va a proponer una renovación cuando está abriéndole la puerta de salida. Así que, bueno, ahora está por ver qué ofertas pueden llegar por el futbolista, si estas convencen al Real Madrid, pero por cómo ha respondido el Madrid hoy, o sea, en las últimas horas a esta decisión de Isco, entiendo que le pondrán facilidades, aunque no lo van a regalar, entiendo también.
Claro. La posibilidad de que se marche básicamente se centraría en Inglaterra y en Italia, donde ya ha tenido novias en ocasiones precedentes, ¿no?
Sí, creo que estamos todos de acuerdo en que Isco es un futbolista que no le vemos ahora mismo en Alemania. La Juve le ha tanteado en distintas ocasiones. En Inglaterra también recordamos que fue el City el que lo tenía prácticamente hecho cuando llegó en Madrid y se lo levantó en 2013. En el Everton está Ancelotti, que ya hemos visto cómo ha recuperado a James, y sabemos que Isco es un jugador muy del agrado de Carleto. Bueno, todos son suposiciones. Lo que sí es una garantía y es seguro es que en España Isco no tiene mercado, porque no va a ir ni al Barça ni al Atlético de Madrid. Así que, bueno, es de destacar que el malagueño quiere abandonar su zona de confort. Todos vemos que muchos futbolistas están muy cómodos en Madrid, con sus contratos, viviendo en la capital, con sus familias, etcétera. Y él, pues bueno, ha tomado la decisión de que, bueno, que si llega una oferta, él quiere afrontar una nueva etapa, teniendo en cuenta también que la Eurocopa está a la vuelta de la esquina y que él, que fue, creo, bandera de Luis Enrique cuando llegó a la selección el asturiano hace 2 años y medio, pues ha perdido el sitio.
Claro que sí. Así que la información que publica el diario Marca es esa: Isco está dispuesto a irse, se lo ha comunicado a Zidane, no le ha puesto pegas, se lo ha comunicado al club y el club ha dicho que si llega una buena oferta, pues que le abrirá la puerta y que se marchará. Información que publica Marca y que firma nuestro compañero Hugo Cerezo. Hugo, gracias, un abrazo, hasta pronto.
A vosotros, un saludo, hasta luego.
En el Barça, Ronald Koeman ha analizado la situación de su equipo centrándonos básicamente en la relación Messi-Griezmann. Es cierto, esto hay que recordarlo, que de la boca de Messi y de la boca de Griezmann no ha salido absolutamente nada que indique que su relación es mala. Y lo que hemos visto en el campo en los últimos partidos, pues tampoco nos invita a pensar que es así. Por eso el técnico holandés ha calificado de esta manera que le preguntasen a Messi después de 15 horas de vuelo por este asunto.
Por entender que Leo estuvo cabreado. Yo creo que hay que respetar mucho más gente como Leo Messi. Después de un viaje tan largo, haciendo tantas cosas y preguntar cosas sobre el tema de Antoine, yo creo que es falta de respeto. Y una vez más, puede ser intención por vuestra parte de crear una polémica. Yo no he visto ni un momento, ni en vestuario, ni en terreno de juego, ni en los entrenamientos, que hay un problema entre los dos. Además, alguien que ha dicho algo que yo creo que ha dejado Griezmann como su cliente hace 3 años. Entonces, son chorradas.
Son chorradas, así lo califica Ronald Koeman. Y lo cierto es que la gente que ha hablado de esto son un tío de Griezmann, que no sabemos qué relación tiene con él y qué conocimiento tiene de la situación que está viviendo Antoine Griezmann, y el que era su representante, su descubridor, Eric Olatz, que hace 3 años dejó de tener ya relación, al menos profesional, con el jugador francés del FC Barcelona. Koeman, que por cierto ha dicho que espera que Messi se quede en el Barça, aunque eso ya no depende de él, sino de los gestores que sean elegidos en las próximas elecciones a la presidencia del Barça, y el que ha dejado muy claras sus preferencias sobre el futuro de Leo Messi ha sido Pep Guardiola, que recordemos, recientemente ha ampliado su contrato por 2 años como entrenador del Manchester City.
Leo Messi es player from Barcelona.
Leo Messi es jugador del Barça. Si me pedís mi opinión, tengo una enorme gratitud por lo que ha hecho el Barça por mí, en la academia, como jugador y como entrenador.
In the academy as a football player and after the match, like gave me absolutely everything.
Me dieron absolutamente todo y lo que quiero para él es que acabe su carrera allí. Es lo que deseo.
Wish. I would like as a Barcelona fan.
Me gustaría como barcelonista que Leo acabe allí, pero este es su último año de contrato y no sé qué pasará en su mente.
Pues ese es el deseo de Guardiola, otra cosa es lo que pasará. Más consecuencias de los compromisos internacionales, la importante lesión de Sergio Canales, el jugador del Betis. Lesión muscular, pero es lesión de grado 3, es decir, la más severa, lo que hará que se pierda entre 6 y 8 semanas de competición. Además, cuando el calendario ahora se aprieta muchísimo. Y en cambio, el que podrá estar en el banquillo del Cádiz en el partido del próximo domingo ante la Real es su entrenador, Álvaro Cervera. El comité de apelación ha otorgado la suspensión cautelar hasta que se presenten las alegaciones pertinentes. Recuerden que ha sido sancionado con 4 partidos por decir que el árbitro no quiso pitar un penalti en aquel choque entre el Cádiz y el Huesca. Pero no suele ser habitual que apelación lo otorgue la suspensión cautelar de la sanción. Luego nos explicará Alcalá el porqué. Resultados de la jornada. Ha empezado la décima en primera división en Pamplona con el Osasuna 1, Huesca 1. Sandro ha adelantado al equipo Alto Aragonés al empezar el partido y en la segunda parte ha empatado David García. Un décimo Osasuna con 11 puntos y el Huesca décimo séptimo con 7 puntos. Ahora mismo uno más que el descenso. Y en segunda, cuidado, Alcorcón 1, Lugo 0. Primera victoria con Anquela en el banquillo alfarero y Español 1, Girona 2. Los gerundenses han volteado el marcador en la segunda parte después de un polémico penalti. Y del fútbol internacional destacamos el Mónaco 3, Paris Saint-Germain 2. 0-2 al descanso con 2 goles de Kylian Mbappé, pero en la segunda parte remontada de los monegascos con gol de Cesc Fàbregas, el tercero, eso sí, en la transformación de un penalti. Agenda del fin de semana. Mañana empezamos a las 2 de la tarde con el Levante-Elche. Seguimos 4:15, Villarreal-Real Madrid. 6:30, Sevilla-Celta. Y cerramos a las 9 con el Atlético de Madrid-Barça, con el partidazo. El Cholo Simeone ha valorado así la situación con el COVID. Recuerden que se queda sin Luis Suárez y sin Torreira.
En cuanto a los positivos que nos ha tocado, somos parte de la sociedad, ¿no? Y evidentemente estamos con la posibilidad de que algún chico le pueda tocar. Y bueno, habrá que salir con otros futbolistas a cumplir en los partidos que tenemos por delante. Entiendo de que estamos en un momento en el mundo donde estas cosas pueden suceder y las tenemos que tener como posibilidad. Nos tocó, hay que resolverla.
Así que lo ha asumido con mucha naturalidad el Cholo Simeone, que pierde sin duda alguna una pieza básica como es el delantero Charrúa del Atlético de Madrid. Domingo 2 de la tarde, Eibar-Getafe. Domingo 4:15, Cádiz-Real Sociedad. A las 6:30 se juega el Granada-Valladolid. Y terminamos la jornada del domingo con 2 partidos a las 9, el Alavés-Valencia y el Athletic de Bilbao-Betis en San Mamés. Por cierto, ya tenemos horario para el primer derbi madrileño de la temporada. Será el sábado día 12 de diciembre a las 9 de la noche el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y hoy, al margen del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, vaya jornada, triple. Real Madrid 94, Fenerbahce 74, Barça 76, Estrella Roja 65 y Valencia 82, Maccabi 80. En el Masters de tenis, Djokovic ha ganado a Zverev en 2 sets y Medvedev ha ganado a Schwarman. Así que las semifinales del Torneo de Maestros de Londres, mañana 3 de la tarde, Dominic Thiem, Djokovic, y a las 9 de la noche, Rafa Nadal, Medvedev. Vaya partidazo que tenemos mañana. Bueno, los dos son grandes partidos, pero qué compromiso tan difícil para Rafa Nadal contra el ruso, que es un jugador que ha estado prácticamente desaparecido a lo largo de toda la temporada y ha emergido en la recta final para jugar a un nivel altísimo. Tenemos motos en Portugal, la última de la temporada con la posibilidad de que Albert Arenas se corone como campeón de moto 3 y por supuesto, como viernes que es, tenemos el Campo del Gas. Vuelve Foo Fighters. Este es Shane Shane, el primer single de su nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 5 de febrero. Casi con 2 meses de antelación sale el nuevo single, el primer single de este nuevo disco. Tengo que reconocer que a mí Foo Fighters, es uno de los grupos predilectos, pero este tema no me entusiasma. Habrá que escuchar el disco entero para ver si nos convence un poquito más. Aquí Eric Frade, hola Eric, ¿qué tal?
Hola Joseba.
¿Cuánto tiempo?
Muy bien, ya te digo, ya te digo.
¿Andas por ahí? ¿Zascandileando?
Sí, sí.
Esa España.
He pasado de zascandilear por España y de ir cerrando comunidades a estar encerrado en casa por una cuestión de seguridad sanitaria y casi por obligaciones maritales, recuperando tiempo perdido y nada, suele pasar que cuando llegas de la vuelta la mujer te dice, pues ahora te va a tocar a ti, como si vinieras de Punta Cana, igual, pero bueno, ya lo llevamos, bueno, ya, son muchos años.
Sí, es que tú estás cumpliendo y otros hemos cumplido tanto que estamos deseando venir a la radio muchas veces para el oasis de libertad.
Es que el teletrabajo está haciendo que la gente teletrabaje.
El teletrabajo es un espanto.
Mucho.
Hay gente que es muy aficionada al teletrabajo y otros que soñarían con que toda la vida fuera de teletrabajo.
Pues. Es el justo medio. Es verdad que a lo mejor había un exceso de presencialidad en según qué cosas, pero es que lo de ahora...
Vamos. Hay que mantener el contacto con la gente.
Hay que socializar.
Hay que salir a tomar cafés y a tomarte algo. A
no, ya la semana que viene ya no palmo más. Ya.
No. Se acabó.
No.
Que se ponga todo el mundo las
hacer cosas.
Alberto San Pamplona, hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Empate a uno entre Osasuna y Huesca en ese derbi. Es derbi, ¿no? También, sí, por proximidad geográfica podríamos
por
decir.
Por proximidad, sí. Sí, Navarra y Aragón. Uh-huh. Una primera parte muy clara para el Huesca y una segunda parte muy clara para Osasuna. Ha hablado en rueda de prensa Michel, el técnico del Huesca, ha dicho que el empate era justo, que la primera parte era lo que querían jugar y obviamente la segunda era lo que quería Osasuna. Y ha dicho que si piensan en el resultado no les va a ir bien y que en el segundo tiempo pues que no han sido ellos. Por su parte, Iago Barrasate ha dicho que es difícil ganar con ese primer tiempo que han hecho, que en ese segundo tiempo sí que han sido realmente ellos y ha reconocido que se han equivocado. Queda en el tintero porque mucha parte de la afición lo está pidiendo, pues esa revisión del posible penalti a Johnny. Así que, bueno, hay gustos para todos.
Pedrito, ¿qué dices al respecto?
Pues yo lo he comentado antes, que a mí me parece que cuando hay un jugador que se tira, pues yo de primera nunca pito el penalti, salvo que luego vea que hay un obstáculo insalvable para pitarlo. En este caso no lo veo por ningún sitio, porque hay un ligero contacto efectivamente entre Siobas y Johnny, pero luego Johnny da un paso y se tira.
Pero en lo que nos están educando ahora.
Ah, no, claro, es que luego ves claro. El penalti que han pitado
en el partido español, Girona, sí.
Y dices, claro, se pueden quejar en Pamplona perfectamente.
Penalti de Leandro Abueno, que ha tenido efectos retardados.
Sí, sí.
Entre el contacto de Leandro Abueno y la caída de Bueno, sí, ha habido ahí un intervalo de tiempo realmente sospechoso.
Un segundito que es mucho cuando se te pilla a cámara lenta,
claro,
¿verdad?
Claro. Depende mucho del grado de intervencionismo del que está en el board del VAR. En Pamplona era día de mera escuderos, ¿no?
Sí.
No ha intervenido en nada, no ha querido.
Digamos que las dos acciones son, como no son errores claros y manifiestos, es decir, en los dos puedes interpretar las dos cosas, pues no hay que corregirle. En este caso no se ha corregido. Pero claro, como hemos visto tantas cosas raras en el VAR, pues
sí,
se puede quejar todo el mundo.
Muy bien, pues nada, es que es lo habitual, ¿eh? Que se queja además todo el mundo. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo Isaac Avilés que te pasa con las que se llevan bien los dos equipos.
Sí, que aficiones se llevan bien, sí, pero sobre todo directivas. De hecho, no hay que ver simplemente la cantidad de operaciones que ha habido entre ellos. Jugadores que Osasuna le ha cedido al Huesca cuando estaba en segunda y jugadores, por ejemplo, el Chimi Ávila, que empezó en el Huesca y acabó en Osasuna.
Enrique Gallego y Sergio Herrera. Y de hecho hoy el Huesca ha jugado con un brazalete en homenaje a Osasuna, con una especie de dibujo que recuerda a la Plaza del Castillo. Lo han hecho específicamente para este partido.
Lo hacen en todos, ¿eh? Hacen un guiño a la ciudad que visitan y hacen un brazalete único para ese partido.
Las relaciones entre Osasuna y Zaragoza son más tirantes, ¿no?
Son un poco más complicadas.
Sí. Son más, sí, complicadas.
Qué discreto soy.
Y con Soria también os lleva irregular, ¿no?
No, con Soria al revés. Zaragoza y Soria se llevan muy bien. Zaragoza y el Numancia se llevan tremendamente.
Y Huesca y Soria estamos aquí desgranando toda la zona geográfica.
Yo creo que un poco indiferencia, ¿no? Quiero decir, o sea, sí, no tan bien como el Zaragoza y el Numancia, pero tampoco mal.
Sí. Vale, pues ya está. Ya
aclarado el panorama.
Ya sabemos cómo se llevan las aficiones.
Sistema ibérico. Pues.
Así que todo el mundo contento, todo el mundo enfadado en Pamplona, Alberto.
Bastante gente enfadada. Sí. Había comentarios, por ejemplo, como que decían que llevamos semanas sin bares, con B, porque están cerrados aquí en nuestra comunidad y que hoy el bar con V pues tampoco lo han podido abrir para ver ese penalti.
Es que Eri ha hecho como Atila. A su paso dejaba todo cerrado en la vuelta. Porque llegabais a una comunidad, estaba abierta, pasaba la vuelta y la cerrabais.
De hecho, en Pamplona cerraron a la medianoche del día que nos...
Correcto.
De la última cena que pudimos hacer en Pamplona.
pero en este caso de verdad. O sea, conforme salía Eri y Quique de Pamplona, iban cerrando.
Bueno, de hecho, cenamos en el Chess Belagua, que está ahí en estafeta, no sé en qué número de estafeta, está en la estafeta, y cuando nos echaban del bar, porque teníamos que salir porque era la hora, nos decían, no, y ahora os venís a la Plaza del Castillo y os manifestáis con nosotros.
¿Y fuisteis, no?
Fuimos.
¿Ah, sí?
Fuimos porque pillaba de paso, ¿no? Pero sí, que estábamos con ellos a muerte. Te das cuenta de lo necesarios que son cuando estás viajando por España y no tienes dónde comer, como nos pasó en Salamanca la última noche.
Hacer como a Fouto, que es más elegante que vosotros, y a Fouto le llevan directamente la cena desde el restaurante a la habitación del hotel.
Sí, hombre, no, eso está muy bien, pero la cosa de ir al bar, de sentarte...
Socializarse.
Socializar, que te lo lleven, que te...
De hacer vida.
Conocer gente,
¿no? Exactamente. Alberto, un abrazo, que vaya bien.
Un abrazo a todos.
Otro para ti, chao. Juan Antonio Alcalá, hola Alga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a
todos.
¿Cómo estamos?
Ya se nota que han vuelto algunos, ¿eh?
Sí. Ya le echábamos de menos, ¿eh?
Sí. Y mucho.
Sí. Los viernes sin Eri, no es lo mismo.
Sigue siendo viernes igual,
tranquilo. Sigue siendo viernes. Bueno,
sí, pero es de otra manera.
Esto viernes, que es ni son viernes ni son nada.
Es verdad, también es
no,
verdad.
No lo digo por la radio, ¿eh? Lo digo
No, por la vida en general, sí. Bueno, todo cambiará, que ya tenemos fecha de vacunación. Todavía a mí no me han dado la mía, pero ya tenemos fecha de vacunación. Bueno. Hombre, ha dicho el presidente de gobierno que cuándo va a hacerlo público, la semana que viene, ¿no? Creo.
Sí, creo que el martes ha dicho que va a anunciar el digamos
los plazos,
el plan de vacunación,
el plan de vacunación
de toda la población española
el martes en el Consejo de Ministros,
para que así sea en los 6 primeros meses del próximo año.
Vale,
a ver si es verdad, hombre.
A ver qué dice Pedro y sobre todo a ver luego qué dice Pablo.
Cierto.
No siento que Pedro nos vacune en abril y Pablo en noviembre.
De Flintstones.
Vacunados estamos ya.
Pues sí, bastante, pero nos hace falta la otra. Alca, el comité de apelación le ha dado la suspensión cautelar a Álvaro Cervera, al entrenador del Cádiz, después del comité de competición, lo sancionara con 4 partidos por aquello de que el árbitro
4 partidos en esta historia de las declaraciones o los menosprecios a los árbitros o al VAR, que se está poniendo muy firme con el Comité de Integridad de la Federación, y había una sanción de 4 partidos por parte del primer comité, que es el Comité de Competición. Lo que tenemos hoy es que el segundo comité, que es el Comité de Apelación, y los dos pertenecen a la Federación Española de Fútbol, le ha pegado un medio guantazo al primero, al de competición, porque no es que lo haya retirado, pero de momento deja en suspenso los 4 partidos al técnico del conjunto amarillo, que puede dirigir perfectamente el encuentro de este fin de semana, que creo que es Cádiz-Real Sociedad. Así que no es que haya ganado, de momento ni el Cádiz ni Álvaro Cervera, es una suspensión cautelar. Yo creo que será difícil que lo ganen cuando entren a juzgar el fondo de la cuestión, porque es muy poco habitual, como tú decías antes, que un comité le lleve la contraria que el segundo le lleve la contraria al primero. Es algo que muy poquitas veces ocurre en la Federación Española de Fútbol, pero es cierto que hasta que dentro de 1 o 2 meses este comité de apelación no entre en el fondo de la cuestión, si tiene razón o no tiene razón Álvaro Cervera y el Cádiz, pues de momento no hay sanción y él puede ir dirigiendo partidos. Lo que denota esto, Joseba, es que esta especie de inquisición, ¿no? que se pretende crear, ¿no? De perseguir cualquier declaración en cuanto alguien diga algo del VAR o alguien diga algo de los árbitros, o es que nos perjudican, es que no se enteran. Hay quien cree que está muy bien y que hay que perseguirlo y que el nuevo reglamento y el artículo 100 y no sé qué y que hay que ir y sanciones ejemplares, y hay quien cree que estamos un poco hasta rozando los límites de la libertad de expresión, ¿no? Y luego crea cierta confusión. Pellegrini dijo lo que dijo y 0 partidos, Álvaro Cervera dijo lo que dijo y 4 partidos, y tenemos en el horno calentándose lo de Ronald Koeman después del clásico, que puede salir por Cádiz o puede salir por Antequera. Por eso pues ya veremos lo que dice el juez instructor y ya veremos lo que dice el comité de competición. Pero bueno, la noticia de esta tarde, algo inhabitual, poco usual en la Federación Española, el comité de apelación da la cautelar y por lo tanto Álvaro Cervera puede dirigir perfectamente, que vayan pasando los partidos, desde el banquillo del Cádiz.
Claro, es que la sanción tendría Álvaro Cervera 1 mes sin entrenar a su equipo, ¿eh? Es 1 mes, es una sanción durísima.
Es una sanción durísima. Y al final es una cuestión semántica, porque lo que dijo fue no quiso pitar el penalti, lo cual fue verdad. No quiso pitarlo y no lo pitó.
Ya, pero cuando dices no quiso pitar el penalti, entonces el juez instructor introduce en su criterio, que al final él es que como no quiso hay una intencionalidad y está diciendo que los árbitros tienen mano negra, persiguen, tarana, 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 4 partidos. Pero claro, 4 partidos y que no cometa el error de a lo largo de la temporada ser reincidente, porque entonces van a 8 a 12. Bueno. A mí me parece... que se les va un poquito la mano, ¿eh?
Sí, demasiado. Yo creo que quieren que cunda el ejemplo.
No, esto es como lo del VAR, lo de claro y manifiesto. Pues esto es lo mismo. Yo creo que esto se inventó para rajadas mayúsculas.
Y luego hay que ser educado en la opinión y no hay que faltar a nadie. Hay que ser educado, pero puede ser perfectamente educado y contundente. Oiga, mire, a mí no me gusta el VAR. Y creo que el VAR ha introducido elementos que hacen el fútbol peor. Y no lo entiendo. Y se aplica mal. Y no hay un criterio único. Y en un partido pitan una cosa y en el otro pitan otra. Y aquí entra y aquí no. Y no pasa nada. Es libertad de expresión, ¿no? Yo el comité este de integridad... Pero bueno...
No, si lo que penaliza es la sospecha de que tú actuar de alguna manera premeditadamente. Es decir, tú puedes acabar un partido y decir, este árbitro es muy malo.
Es dudar de la honradez.
Es muy malo. Entonces, por eso no te van a castigar. Porque digamos que estás dando una apreciación sobre la actuación de ese árbitro o su capacidad.
Que no te van a castigar si dices que el árbitro es muy malo.
No,
uy, habría que verlo.
No. Yo te digo...
Habría que verlo.
Yo te digo que
o sea,
si
que salga Zidane mañana y diga el árbitro es muy malo.
El árbitro es muy malo. No te
el comité
no te
técnico de árbitros, pues, no. Vamos, pide una sanción
y a,
no, de eso.
Hombre. Y Álvaro Cervera por la chorrada que dijo cuatro, entonces
no,
sí.
No, pero lo que castiga es la sospecha de que tú no lo quieres pitar. Que es al final lo que ha entendido el comité sobre las palabras de Álvaro Cervera. Si Álvaro Cervera dice, este penalti no lo ha pitado porque el árbitro es muy malo, no le castigan.
No, le ponen ocho.
No te castigan, seguro. Lo que te castigan es el rintintín de pensar que no lo ha pitado porque no ha querido.
Bueno, enseguida vamos a hablar de todo ello en el Oasis de Libertad. Por cierto, se le ha preguntado a Fernando Vázquez, al técnico del Depor, por la sanción impuesta a Álvaro Cervera. Y esta ha sido la respuesta de Vázquez.
Me parece un atentado a libertad de expresión, a libertad de poder decir a tu opinión sobre un arbitraje, porque tiene una opinión sobre el árbitro, opina sobre los reglamentos. Y evidentemente no tendría que llevar a cabo una sanción de cuatro partidos, que me parece una animalada.
Una animalada. Quédate, Alca, en el Oasis de Libertad.
Muy
ya,
bien.
Ya tenemos los presentados. Mira, está Eri, está Alcalá y antes el Oasis. Los mensajes de los oyentes que dicen, Morris.
Pues están escribiendo mucho y de muchas cosas en el 637-230010. Ya lo saben, el teléfono del programa donde también nos pueden dejar sus audios y también @partidazocope a través de Twitter. Nos decía un oyente, Luis Suárez no debería haber viajado a España. No sé qué hace volviendo después de dar positivo y que conste que para mí Luis Suárez no tiene culpa de ello. Sobre la noticia que ha dado nuestro compañero Hugo Cerezo en Marca asegurando que Isco estaría dispuesto a salir en enero, dice un oyente que si Isco quiere marcharse, solo queda decirle gracias y mucha suerte. Otro dice que Isco está tardando en traer una oferta decente, que se vaya ya, si no curras, no juegas. Y otro apunta que, ojo, no esté en la agenda de algún candidato a la presidencia del Barça y que por eso está diciendo que ya sí que estaría dispuesto a salir del Real Madrid. ¿Cuándo le va a tocar? Se pregunta otro, jugar el viernes a Madrid y a Fútbol Club Barcelona. Lo digo porque luego se quejan del calendario, de los días de descanso que tienen y de mil tonterías. Que sepan que en la Liga Francesa hoy ha jugado el PSG y que tomen nota. Otro dice que creo que ha llegado el día D y la hora H de Mariano. Se encabezonó en no salir del Real Madrid y en que iba a tener una oportunidad. Quién sabe si puede ser mañana. Y en este sentido, Joseba, te da una idea un oyente. Dice que el debate esta noche tendría que ser, tiene que jugar mañana a Mariano y que cada integrante de la tertulia exponga su respuesta particular y su opinión de lo que va a hacer Zidane.
Bueno, pues nada, si nos dan dos minutos se lo preguntamos directamente a todos los integrantes del Oasis de Libertad. Así que vamos a ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en balduero.encasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
¿11 euros gratis para jugar? ¿Solo por registrarte? Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta casi huesten, mis tocaja bate escutan. Esta casi huesten, por esta cover si ya estará. Esta casi huesten, naufragó y se te cogida liburomba. Eder et al neder, por esta cover si ya estará. Por esta cover si ya estará.
Las 12 y 3, las 11 y 3 en Canarias, lo dicho, es viernes, abrimos el oasis de libertad. Vamos a dejarlo en oasis de libertad, sí. No le vamos a poner ninguna coletilla, oasis de libertad.
No.
Sin más, no hará falta nada más. Está Alcalá, está Erifrade y está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Soy la palmera del oasis, buenas noches.
Sí señor, siempre, uy, iba a decir siempre erecta, pero no voy a decir.
Egregia,
siempre
egregia. Egregia, sí.
Tomás, está circulando por el mundo virtual una imagen de Kylian Mbappé besándose el escudo del Paris Saint-Germain tras la consecución de uno de los 2 goles que ha marcado hoy.
¿Es un hombre agradecido?
O sea, lo que a algunos les suena a fidelidad, a ti te suena ya a despedida, entonces.
Claro, es un hombre porque yo he estado allí un par o 3 años magníficos. No ha ganado nada que no hubiera ganado un portero de la finca de al lado del estadio. Pero ha ganado la Copa esa de... y la Liga Francesa, cualquier tipo de parisino que pase por allí, pero es un hombre que ha estado bien, no le han pagado su sueldo religiosamente, le han tenido un cariño. Bueno, siempre llevará al PSG en su corazón.
Muy bien, ya por cierto, ha marcado, ya lo hemos dicho antes, ha marcado los 2 goles del PSG, ¿sí? Pero después ha marcado 3 el Mónaco en la segunda parte, y el tercero de ellos el viejo Cesc Fàbregas, de penalti.
Me alegro mucho, hombre, buen futbolista y buen tipo.
Sí señor.
Yo creo que iba a besarse la marca de deportiva y se ha confundido sitios.
Yo una vez le dije a Cesc Fàbregas, ¿qué hubiera sido de él, que pudo ser, si lo hubiera fichado el Madrid? Yo creo que todavía jugaría.
Pues no estuvo lejos, ¿no? En su
no estuvo lejos, muy cerca. Él prefirió el Barça por su pasado y demás y tal. pero esas cosas que no sabrás nunca, ¿no? Que sabrás por hablar. Pero yo creo que en aquel Madrid, la posición que él ocupaba y cómo él jugaba, yo creo que es un tipo que hubiera hecho fortuna en el Madrid largamente.
Para fichar por Madrid le haría falta ser más media punta en aquella época de lo que era.
Buah, pero escúchame, la calidad de este tío, yo
sí,
creo
sí,
que...
Sí, sí. Era,
o sea, bueno, yo creo que hubiera jugado.
Bueno, sí, señor.
Hubiera acabado jugando, pero bueno.
Es el jugador ya... que más pases de gol ha dado en la historia de la selección.
¿Ah, sí?
Claro, y... Estamos hablando de que ha jugado en la mejor época de la selección. En la sí. mejor época de la mejor selección de todos los tiempos.
Tal vale. cual.
Bueno, bueno. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, ¿qué tal, don Joseba? Buenas noches. Gracias por invitarme hombre. A este oasis de libertad. Porque sin, es un oasis de libertad que sin tenemos más. Aquí. El periodismo de provincias, ¿no? Como dice Ciro López y el periodismo capitalino.
Mira, Alcalá ya está riendo.
Exactamente. En el que, pues, yo no entiendo.
No, es que el concepto de periodismo capitalino y periodismo de provincias me fascina. Sí.
Exactamente.
Me fascina.
Tengo el término, ¿no? La palabra.
La palabra de la semana.
Semana ¿sí? Sí. Hemos tenido la COVID. Después pasamos a perimetral.
Sí.
Después la idiocia. Durante una semana habló de vehicular. Y la gilipollez de esta semana es antígenos. Vamos, cada semana hay una palabrita. Que el lunes por la mañana la dice uno y ya van todos detrás. Antígenos. Ahora ya no es PCR, ahora antígenos. Y ahora en todos los servicios informativos, no sé, antígenos.
¿Habrá
no sabe
ver,
nadie.
Habrá que ver, Víctor, qué apellido le ponen a la vacunación, porque no puede ser una vacunación.
No, tranquilo, ¿no? Si esto va ahí, esto es una palabrita cada semana.
No, debe ser no, vacunación no, escalonada
es
o vacunación.
Verdad, que son antígenos, no tengo ni idea de lo que son los antígenos.
No, si no lo sabe nadie. No lo sabe nadie, pero suena, es antígenos.
Suena a pívot del Panathinaikos.
Por esto, mientras que sean palabras castellanas, porque estamos hablando en castellano, está magnífico.
Sí.
Ya empiezan a hablar. A usar palabras, sobre todo anglicismos, pues yo es que me pongo de los nervios.
Pero te has dejado una...
Fíjate, estos días se está diciendo mucho la conjunción ATP Finals. No, no, si dices Final no dices ATP. Porque eso en inglés no se dice ATP.
ATP, ¿no?
O sea, claro. ¿No? Dice finales del ATP.
No, si a ti todas estas cosas te sirven...
ATP vapor. Finals, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pero... y lo de la Final Four...
La UEFA.
Final Four. Final Four. Vamos a ver. No tenemos palabras para decir lo mismo.
¿Ves? Todo es una cuestión semántica, sí, como lo de Cervera, igual.
Que Víctor, te has dejado un término.
A ver, porque...
Wisconsin.
No, no, lo dije ya.
Por eso. En el repaso que has hecho,
en el repaso, no, sí, no, sí, no, claro,
no
claro, claro,
recuerdo claro, el de Blue. ¿No?
Claro, o eso fue la semana en la que, en la que todo el mundo, Biden, sí, todo el mundo hablaba de Trump. No le interesa absolutamente a nadie.
Joder que no.
Y todo el mundo, y todo el mundo le interesa. No, le interesa porque llega Alcalá, exactamente. No, dice que es muy importante la derrota de Trump y todo el mundo va detrás. Sí, es muy importante. ¿Cuál es el argumento? O sea, no saben nada de nada.
Wisconsin
y todos los servicios informativos. No, es muy importante los votos de Wisconsin, pero usted sabe algo de Wisconsin.
Y más que nada porque no te los imaginas a ellos viendo para quién cae el último diputado por Badajoz.
¿No saben
¿no?
dónde está Wisconsin? Claro, por cierto, quiero después, don Joseba, que sí. me dejes que voy a hablar hoy, igual que se habla en este país de la derechita cobarde,
sí.
de voy Wisconsin. A hablar del patriotismo cobarde.
Adiós. A ver si nos vamos a meter en un lío, ¿eh?
No, vamos, bueno, un concepto. Ah. Llevo muchos años bordeando la línea.
Concepto.
Asomándome al precipicio y dando paso atrás.
Germando Barroqueta, Germán, muy buena.
Muy buena. Yo no me acobardo porque conozco el paño, pero cómo han empezado Víctor
sí,
y Pedrito.
Sí, están a tope.
Es televisivo, promete, Germando Barro. ¿Eh?
Esto promete, pero mucho. ¿Televisivo? Oye, 12 graditos hoy.
Sí.
Que
bueno.
La temperatura ha bajado ya de manera considerable. Pero al menos no llueve. Bueno. No llueve. Bueno, televisivo Eri por una aparición fugaz, mínima y casi irrelevante.
Nosotros,
hay que definir circunstancias puntuales de algún que otro futbolista que pasó por la historia del deporte y que dio pena. O sea,
¿alguna rotonda
llegar un
de
tío al aeropuerto, Víctor, al aeropuerto de Colombia a aterrizar y que le pregunte, mira, oye, ¿tú cómo te definirías? Una nueva periodista, tal, por aquel entonces que te acercabas a los jugadores, ahora ya no puedes. ¿Usted cómo se definiría como futbolista? Yo pienso que son como una mezcla de Rivaldo y Ronaldo. Y dices tú, este se cayó de lindo. O sea, como una mezcla de Rivaldo y Ronaldo. Luego era la cuarta parte de la décima del Pitufo Gruñón. O sea, la nada más absoluta.
Así lo cuenta. Se llama Fichaje Bomba, el programa de los otros.
Sí, buenísimo. Me gusta, está muy bien, ¿eh?
Sí, señor, lo vi ayer, sí, señor. Sí. Hugo Ballester, hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas,
Joseba. Muy buenas, hombre, ¿qué tal tú?
Pues estoy alucinado porque creía que también salía Víctor Fernández en ese programa. Y lo digo totalmente en serio.
Sí, yo también lo pensé escuchando la voz en off.
Escuché la voz en off y me parecía que era Víctor Fernández.
¿Pero qué programa es?
Los otros, de Movistar.
Un documental.
De, uno que le interesa absolutamente a todo el mundo.
No, de los fichajes fallidos.
En Movistar solo trabaja usted y Castaño, que es donde pegáis el picotazo.
No digo quién es porque no me acuerdo cómo se llama el compañero, pero es que habla igual.
Es igual, igual, ¿verdad? Sí, sí, sí,
sí. Pero no dice absolutamente.
No, no.
Me pasó como a Tieri. Yo escuché la voz y dije, joder, Víctor. Sí, 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 sí.
Víctor, Mauri, Germán, qué manera sí, de compararlos.
Todos, todos, ¿no? Todos, invadiéndolo. Sí, sí.
Y por último, Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
¿Tú no?
Muy bien.
Bien todo.
Mira, después de escuchar al maestro Víctor Fernández y sí. decir que la...
No, vamos a dejar la guasa, ¿me entiendes? La guasa...
Para mí es un maestro, yo no vacilo, hombre. Sí, sí, sí. Después de decir que la palabra de la clave de la semana ha sido antígenos, la frase de la semana es la concha del asado y del mate uruguayo.
¿Te pareció mal esa concentración en torno a la...
Eso ha sido el infierno
después la sección patriotismo cobarde.
Ahí es donde cogieron los antígenos.
Total. No. Ha sido el infectódromo que ha puesto de cabeza al Atlético de Madrid y a más clubes.
El infectódromo.
Y luego cierra los bares.
Suena apetecible.
Pero yo escuchando al Cholo Simeone, tú que tienes mano con él, vamos, yo también, que no había ningún problema en hablar con él, y yo comprendo lo que ha dicho del fin, que esto le puede pasar, estamos formados parte de la sociedad, esto es una serie de obviedades indiscutibles. Me imagino que en la interna del Atleti le habrán dicho a Lucas y a Luis Suárez lo que tienen que decirle.
Claro, es que vamos a ver, yo lo he escuchado.
Imagino, vamos, solo.
Luis Suárez, que recuerdo, ha llegado ya a Madrid, ¿eh? No había localizado.
Claro, le habrán puesto en un rinconcito.
Sí, él dice que somos parte de la sociedad, pero claro, esa parte de la sociedad que representa a los futbolistas y que han cometido imprudencias y una falta de responsabilidad tremendas.
Bueno, menos mal que hay uno que piensa
como... No, que es así. 16 infectados vamos en una concentración de una selección nacional, ¿eh?
Sí, sí, sí. Por eso digo que ha sido...
No, no, y viendo el vídeo ni te lo imaginarías.
Pero sabes que ves el vídeo
con el asado, todos alrededor.
Sí. No, pero bueno, aquí no se infecta ninguno. Es evidente que algo ha fallado, ¿no? ¿Os imagináis que Luis Enrique dice adiós en barajas a los jugadores? 16 tíos infectados.
Alcalá, pero ¿tú has visto la imagen del vídeo ese de Marras?
Sí, sí, lo he visto.
El único que lleva mascarilla es el que está preparando el asado. El resto están ahí. Vale, perfecto, sí.
Pero escúchame una cosa, Juanito. Yo creo que, no digo que todos, porque generalizar no se puede, pero como estos muchachos viven en otro mundo, se creen que porque les hacen un PCR y sale negativo, ya está.
Son inmunes.
Sí, claro, sí. Entonces dicen, bueno, somos negativos, me faltaba más. Si ya está, da usted positivo, pues ya estamos hablando de otra cosa. Entonces hace un asado entre 30 tíos. Entonces, dígame, es una falta de todo, pero sobre todo totalmente de vergüenza torera profesional, coño.
Pero Tomás, no nos enteramos porque Cavani lo cuelga en sus redes sociales y a partir
es igual,
de ahí
no lo cuelgue.
Empieza a viralizarse. No, pero quiero decirte que si no sabríamos nada ni del asado, ni de cómo se había producido, ni lo que habían hecho. Sí. A saber la de reuniones, furtivas,
pero Germán,
que tienen jugadores
acordáis,
en mis selecciones.
Pero ¿no os acordáis
Godín el último,
en plena
Godín
pandemia,
también.
Godín también,
en el origen de todo, en Madrid, que se juntaron 3 o 4, creo que eran balcánicos, uno de cada equipo cuando estaba terminantemente prohibido.
Y en Sevilla también.
Y no pasó nada. Un vídeo, un reportaje, un no sé qué. No pasó nada.
Pero tú estás conmigo en que la mayoría de estos tíos ni se enteran de que va la película.
Totalmente. Sí,
sí. Totalmente. Pero porque totalmente. Es que si estás medianamente mentalizado de saber el terreno que pisa, eso no lo hace.
Pero si aquí le han pegado un palo en Valencia, a nivel interno, en el Valencia y en el Levante, a jugadores que han hecho lo mismo, se han juntado varios en una casa, han subido vídeos en Instagram, sus novias, sus parejas, y les han tenido que dar un toque de atención y decirles, oye, que aunque estéis con el PCR, que aunque estéis todo el día controlados, no estéis controlados a la intemperie.
Vamos, no, y alguno pensará, Hugo, pues no sé yo por qué. Mira qué tonterías.
Era positivo, era negativo. Era negativo, claro. Pues para adelante.
Y sobre todo cuando tú vienes de una burbuja en la Liga Española, que está siendo bastante, bastante notable cómo se está protegiendo al futbolista y demás, y llegas de eso a una, no es un cachondeo padre, pero vamos, da esa sensación. Y de hecho está pidiendo responsabilidades el Atlético de Madrid, que me ha parecido escuchar esta tarde, a FIFA.
Sí, le van a hacer un caso, vamos.
Claro. Sí, vamos.
Está temblando la FIFA ahora mismo.
El que ha dado el paso fue Tebas a través del foro de Ligas.
Pero si ya había ya discusión con el tema de ceder a los
futbolistas. Está la FIFA ahora mismo mirando el burofax positivo.
En las ventanas de selecciones había follón porque muchos futbolistas volvían lesionados y siempre al final el que paga es el club. Pues fíjate con el COVID, todavía más.
Pero ¿y qué, Juan? ¿Y qué conclusión hay? O sea, ahora se ha montado esto porque es esta semana. Próxima ventana de las elecciones, creo recordar, por lo menos para la selección española, es en el mes de marzo. Es decir, con todos los equipos top españoles o el continente europeo jugándose las semifinales o los cuartos de final de la Champions y la recta final por el título de Liga en España, ¿qué va a pasar?
Tal cual, nada. Calendario establecido y a mamar.
Claro, ya está.
No, pero Alcalá, y con vuestro permiso meto y hablo del patriotismo. por poco cobarde. Víctor.
¿Ah, sí? Venga, que, ya, claro, ya. Dale ya. Vamos a ver. Me gusta.
Ojo, aquí
ya,
venga, vende el libro.
Cuidado, ¿eh? Es que estoy escuchando a Zidane, a los entrenadores, a, sí, como dice Alcalá, a todo el mundo, ¿no? El calendario. No, el calendario no. La selección española, la selección francesa, patriotismo cobarde. Aquí nadie sale a decir, mire usted, no podemos jugar tres partidos ridículos con la selección española, con la selección francesa y con la selección de Serbia.
Pero ¿sabes qué pasa, Víctor?
Y los jugadores...
Los futbolistas quieren ir con la selección.
Los jugadores
quieren
ir,
revalorizarse y en los clubes quieren tener jugadores
hay un
internacionales.
Hay un asado
eso,
porque
eso les revaloriza el producto,
no,
hombre.
Porque si sale un jugador y dice, mire usted, Luis Enrique, a mí me paga una pasta muy grande mi club. Y yo, por supuesto que para mí es extraordinario la selección española, pero tres partidos amistosos no, porque tengo unas molestias aquí. La España, guay, va contra la selección española. Es que es antipatriota. Patriotismo cobarde. Tres partidos amistosos ha jugado la selección.
Si no es por patriotismo,
no, por favor.
No hay ningún futbolista
oficiales
que vaya a decir eso. No
pero,
ha jugado tres
pero,
partidos
pues,
amistosos.
Pero, bueno, pues es una irresponsabilidad.
¿Qué va, hombre?
¿Cómo que no?
O sea, ahora la culpa de que el calendario esté absolutamente comprimido absolutamente
pero
condensado
ver,
es exclusivamente de los partidos
que disputan el mismo calendario del año pasado.
Yo le he dicho al principio del programa, es de todos.
Claro,
la Liga mantiene su formato.
No, de todos.
Este
no,
es lo que está firmado.
No,
escucha,
no,
escucha.
No,
escucha,
es la pasta,
escucha,
es la pasta.
Escucha, escucha,
no, no,
Víctor, escucha.
Que son tres,
la federación
no, que son
mantiene
tres
su formato de copa y además las federaciones, en vez de reducir el calendario en cada concentración, en vez de jugar dos partidos oficiales, juegan dos partidos
¿no es lo
y
mismo?
Un amistoso. Sí, o sea, más madera todavía, porque hay más tele.
Pero vamos a ver. Yo no es que quiero aclarar.
La UEFA dice, la Champions es la Champions. Está firmado así, la Europa League es así.
Claro, pero
o sea,
yo quiero aclarar esto.
Aquí protestan solo los entrenadores y el resto nadie dice nada.
Los entrenadores, mentira, porque los entrenadores hablan del calendario, ¿no? Es como cuando dicen, no, es que los políticos... No, mire usted, habrá políticos buenos y habrá políticos malos. En esto este político habrá estado correcto y en el otro no. No, los políticos, para no mojarse. No, el calendario, no, el calendario, no. El calendario de las selecciones en este caso... El calendario de las selecciones
y el
además,
calendario de la Liga, Víctor.
El calendario de todo, Víctor. No lo circunscribas exclusivamente a la selección.
La Liga está metiendo esta temporada partidos de Liga el 23 de diciembre y partido de Liga el 30 de diciembre y partido de Liga el 3 de enero. Pues que eso antes no era así. Así que también el calendario de la Liga se ha comprimido.
Partimos de un hándicap que es que la Liga en vez de empezar en agosto ha empezado un mes más tarde.
Claro. Y la Liga es la que da la pasta. Pero termino. Hay una clasificación sudamericana que es una liguilla. Eso es que están dos años para clasificarse. Es que España juega contra Macedonia una clasificación para el europeo. Hombre, por Dios.
Bueno, pero escúchame, pero eso tiene una explicación, que es la pasta mundial.
Bueno, pues.
Claro, o sea, yo
bueno,
siempre pero, se ríen de mí.
Claro,
siempre
la pasta
se
ríen mundial,
de mí.
Es un negocio, pues, tiene
bueno,
razón.
Pues no, claro, nosotros,
pero es un negocio. Pero escúchame,
entonces,
Argentina.
No,
Argentina,
pero. De uno en uno.
Pero Tomás, déjame decirte una cosa. Nosotros le vamos a decir a la COPE mañana, ¿me entiendes? Que no vamos a hacer el programa y nos vamos a ir a cómo es. Hugo, el bar este que el que tú dices,
el My Club.
Exactamente, que nos van a pagar una pasta muy grande por ir allí a hacer el ganso. Y el señor Barrio Canal dice, efectivamente, váyanse ustedes allí, cojan el dinero y esto pues, dejamos la antena en blanco. Hombre, por Dios.
O sea, no, pero es que no es así, Víctor.
Y que los jugadores
estás poniendo un ejemplo que no se ajusta a la realidad. Primero, no abandonan a sus clubs. Porque
claro,
se paraliza la competición. Que no. Está establecido el calendario de manera conjunta, desde
pero,
un
Germán,
principio,
si
entre selecciones, entre clubes.
Suramérica jugaba en la Copa América hasta hace unos años en su tiempo. Ahora hay una Copa América de seis meses. Inventaron lo del centenario.
La clasificación
otro.
De una liguilla, Tomás.
No,
bueno,
y la
pues
clasificación
eso
que
te digo,
dice Víctor,
el Argentina-Perú del otro día, en los últimos cinco años lo han jugado 14 veces.
Sí. Pero no es Sudamérica.
Porque hay dinero para todos.
Y en Europa también se han inventado esta cosa de la Europa League o la Nations League.
No, pero nosotros no hacemos esto. Pues sí, vale, claro, pero
tampoco existía hace...
La Eurocopa no la juegas cada año, como juegan ellos.
Para eso que te he hecho la horda sevista encima.
No, si está muy bien. Está muy bien. Me encantó el partido de la selección española.
No, Alcalá, es que está interpretando Víctor, que hablas de la Europa League.
No, hablo de la Nations
League. La Liga de las Naciones.
Exactamente.
Al final todo esto se resume en una cosa. ¿Vosotros veis a los jugadores o a los entrenadores renunciando a 2,5 millones de euros cada año? Porque
hay menos partidos. Y el otro que cobra y normal.
No renuncian los jugadores, no renuncian los clubes, no renuncian las federaciones, no renuncia nadie.
Y os digo más. Algún jugador dice, yo es que no quiero ir a la selección, pero mira Ramos, no solo quiere ir a la selección, selección, que ir a los Juegos Olímpicos, que ir a jugar todos los partidos con el Madrid, que oye, chico,
yo solo quiero aportar una cosa del calendario y de las competiciones y lo que estáis denunciando o lo que estamos debatiendo. Esto no es de ahora. Esto viene de lejos. El calendario se ha ido comprimiendo con el paso de las temporadas y la denuncia no es de ahora. Solo hay que ver los documentales, los Inside, los Solo Nothing de Amazon con el City o el último reciente del Tottenham de Mourinho, y salen los jugadores. Tiene Mourinho la temporada pasada con el Tottenham una plaga de lesiones espectacular. Yo creo que tiene hasta 8 jugadores en la enfermería de golpe durante prácticamente toda la temporada. Y los jugadores, perfil Harry Kane, se acaba quejando en el desayuno que no puede ser que el calendario se comprima tanto y que estén jugando y compitiendo día sí, día también. Y ahora, hace poco, recientemente, Toni Kroos, desde la concentración de la selección alemana, también lo ha denunciado. ¿Por qué? Porque están jugando una media de 60 partidos por temporada. Y a eso hay que añadirle que les está afectando al calendario personal. Cuando denuncio lo de las Navidades, lo del 23, lo del 30, lo del 3, sí, es porque antes los jugadores tenían 10 días, 12 días sí, para marcharse a sus respectivos países. Claro, y ahora no. Claro. Y hay que añadirle, Víctor, y termino, que estos jugadores, os recuerdo, deja que termine, que yo te he escuchado a ti 10 minutos hablar de esto y del patriotismo de mentira.
Tres meses.
Y ahora os recuerdo que hay un hándicap mayor. Y es que estos jugadores, los jugadores del Madrid, del Valencia, del Atleti, además se han visto afectados por la pandemia al bolsillo. Y entonces ya no les hace gracia que además de jugar más de 60 partidos por temporada y que les fastidien las Navidades, les vayan a reducir un 10%, un 15%, un 20% el salario, porque ya le tocan el bolsillo. Cuidado con lo que se viene con eso.
Escuchadme un segundito, que hay noticia de última hora en el mundo del baloncesto, noticia cantada, pero ya se ha hecho oficial. Facundo Campazzo, el jugador del Real Madrid, se va a los Denver Nuggets las dos próximas temporadas. Jugará el próximo domingo el último partido con la camiseta del Real Madrid.
Que digo,
punto y final al asunto, Hugo. Víctor.
Hugo, Messi hace, creo que fue este verano, no, este verano ha sido un libro, el anterior, creo que fue el anterior, tuvo 3 meses, digo Messi como que es la gran estrella, 3 meses de vacaciones. O sea, que esto del calendario, 3 meses de vacaciones.
¿Pero cuándo tuvo 3 meses de vacaciones, Víctor?
Messi 3 meses de vacaciones.
Pero escucha, si cuentas todo. En verano. O sea, competiciones internacionales.
No, 3 meses. Estuvimos sin vacaciones. Sin fútbol, 3 meses.
Ah, bueno, estás hablando de la pandemia.
¿Qué coño de la pandemia? Hace dos veranos. Que terminó la liga y estuvimos 3 meses sin fútbol. Mirar el calendario, tres meses sin fútbol.
Bueno, te veo en mayo y empezó a entrenar.
Claro, 3 meses sin fútbol. Y los jugadores reclaman que las Navidades, que eso está muy bien, que está muy bien. Bueno, pues que reclamen también y alguno diga, mire usted, no se pueden jugar 3 partidos con la selección. A ver si lo dice alguno.
Las 12 y 22, vamos a cambiar de tema. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablamos del Real Madrid y del Villarreal. Mañana tenemos un partido muy bonito a las 4 y cuarto de la tarde, en este caso con un Real Madrid muy diezmado, porque antes he repasado las bajas y son muchísimas. ¿Cuántas son en concreto? Siete.
Siete en total, sí. Algunas ya se conocían, las de Valverde y Odriozola estaban claras, las de Sergio Ramos ya lo veníamos contando y se confirmó en el día de ayer, pero hoy se han conocido pues las otras 4. Jovic, que regresaba de su selección, se ha hecho el PCR de esta mañana y ha dado negativo, está en su casa asintomático. Fíjate, venía todo contento de
ha dado
de
Serbia, positivo, ¿no?
Sí. Venía todo contento con su selección de Serbia, habiendo marcado 3 goles en 2 partidos y primer test que se hace y no ha podido ni entrenar, se ha ido para casa, ya te digo, asintomático. Casemiro y Militao, que hace 2 días habían dado, en el caso de Casemiro, negativo por segunda vez y Militao en el día de ayer, pues hoy en el test de la Liga, resultado indeterminado, así que para no arriesgar se quedan aquí en la capital de España. Y Benzema, que estaba evolucionando de forma positiva, tenía molestias ayer, las ha mantenido hoy y por precaución y pensando en el partido del Inter también, así que en total 7, Sergio Ramos, Valverde, Odriozola, Jovic, Casemiro, Militao y Benzema. Fíjate, nah, qué hombres, nah, 4
la
importantes
la place, ¿eh?
Sergio Ramos, Valverde y Casemiro y Benzema son 4 piezas fundamentales en este Real
Madrid. Dinos un 11 que pueda sacar mañana el Madrid y ya verás cómo
por
lloramos
contra, de pena. Por contra, recupera a Carvajal, Nacho y a Eden Hazard y completa con 2 chicos del filial, Víctor Chus del Castilla, central,
valenciano.
Y el centrocampista del Juvenil A, Aranda. Ambos han sido campeones de la Youth League hace unos meses, en el verano, y van a completar esa lista. Ya están en Castellón los 20 convocados, una expedición que llegaba pasada las 8 de la tarde, al frente de la cual estaba Florentino Pérez. Y como te digo, va a ser un partido atractivo, pero difícil. Los nombres que te salen, de lo que me decía Germán del 11, pueden ser nombres...
Mariano, juega Mariano.
Oye, os tengo que preguntar eso, que nos lo ha propuesto un oyente. ¿Mariano debe jugar mañana titular, sí o no? ¿Qué decís? ¿Sí, no?
Si no hay nadie más.
Hombre, con lo que cobra, hombre, o sea, sí, tendrá que jugar.
Hombre, no está Jovic, no está Benzema, pues le tocará
bueno,
a él.
Pero hay, no. hay delanteros.
Yo digo no.
Ahí no juega.
Rodrigo, yo digo no. Hay un tal Vinicius, hay un tal Marco Asensio. Claro.
Marcelo, pues juega delantero centro.
Lo lamentable para mí es que hay mucha gente por delante.
A ver, que hay muchos equipos que juegan sin delantero centro
puro. Sí, hombre, Marcelo, pues juega de nueve y se vuelve loco. Pau Torres.
Yo soy el primero en decir que no. Yo no lo ponía en titular. Yo digo no.
No, ¿el resto?
Yo digo que sí, y además se merece la misma oportunidad que tuvo Jovic en su día.
Pues venga, claro,
aquí no juega. Venga.
Claro. Yo creo que también, no. pero que Gato, hay mucha gente por también. Delante suya, por desgracia para él.
¿Pero qué gente tiene por delante y tanto lesionado?
Todos.
Yo creo Rodrigo, que... Vinicius. Marco Asensio, ya tienes tres.
Azar.
Claro. Yo creo que juega y además que debe de jugar.
Hombre, por favor.
Pero creo que
apuestas por su titularidad, ¿no?
Sí, hombre, vale. Si es que no hay nueve en el
Bueno,
banquillo.
Mañana igual es el día que Zidane no lo necesita. Ve la puerta del Marca, acaricia al gato y pone a Isco.
Te digo yo una alineación del Madrid mañana posible. Mira, Courtois en la portería.
Courtois.
Carvajal.
Carvajal.
Carvajal. Varane. Nacho Mendy.
Sí.
Seguimos con Kroos, Modric,
Modric,
Odegaard, Isco,
¿qué no se va?
Vinicius,
no,
sí,
y Asensio, y me queda no. Mariano
pues, y Rodrigo,
y Rodrigo.
Puede ser.
Yo no sé para qué llamáis a
Oye,
Melchor.
Oye, depende.
La ha usurpado el.
Sí, no, pero que dice Joseba, está bien visto. Hombre. Está bien visto.
No, yo empecé a decir nombres hasta que llegaba a 11. Luego ya
para. Te equivocas en uno de los 11 que has dicho, Joseba.
Alca, tú que dices, ¿que va a jugar de titular o que no, Mariano? Ya no te digo lo que tú harías. ¿Que va a jugar o que no? Sí.
Mariano, está archidemostrado que Zidane no confía en él.
Mariano más 10 mañana.
Yo digo que no pone 4 volantes. Que no es titular.
Si pone 4 volantes, le sobrará uno, que puede ser Mariano perfectamente, y si pone el 3 de arriba, jugará Mariano.
Mariano.
Si
es que no hay más pues misterio. Marco Asensio y Vinicius o claro. Rodrigo.
Si ya solo tiene 9 que es Benzema,
no,
y el resto...
Equipazo.
No lo veo, equipazo. Mariano. Fíjate si tiene equipo en Madrid, he hablado que hasta con Mariano forma, mañana va a ser suplente.
¿Florentino firma el 3-0?
Sí.
Vale.
Una cosa sin abusar.
Asuntos a tratar del Madrid. El primero, ¿ha hablado Zinedine Zidane sobre...
¿Yo puedo dar el 11 o...?
Sí,
a ver.
Ya está dado, pero si quieres darlo, dalo.
No.
Esta liturgia la tiene que hacer.
Venga, Courtois, venga.
Por líneas.
Courtois en portería, con Carvajal y Mendy en laterales, Nacho Varán.
Hasta ahora, Mel, has dicho los mismos 5 que he dicho yo.
Vamos, sigue. Centro del campo.
Modric, Kroos.
6, 7, los mismos que yo.
Lucas Vázquez. Sí. Odegaard, ¿eh? Eden Hazard y Mariano.
Ah, si no, ostras, si me he dejado yo Hazard encima.
¿Y Lucas?
Bueno, lo más importante es que Melchor ha dicho lo mismo que yo. Mariano más 10.
No, es que no tiene sitio Mariano, me reafirmo. Es que cada vez me salen más.
Joseba no tenía sitio para Hazard tampoco.
Yo es que no me acuerdo de Hazard. Pensaba que te había seguido.
Que no se presente el Madrid.
¿Pero Hazard ha entrenado algún día?
¿Dos?
Sí, 2 días.
Claro, 2 días.
¿No es lo que cuenta Melchor o que ha dicho que lleva 2 días?
No, pero lo decía ayer. Ya, pero me refiero que igual no le pone contra el entrenamiento.
Lo que quería decir... Sí, bueno, lo que pasa es que como estáis todo el rato diciendo cosas, no os entendéis.
No,
pero yo os entiendo
atención.
Que es normal que
sí,
no
que sí, Mel, que está con el chau-chau todo el día.
No. Te escuchamos siempre.
De todas formas, de este equipo, fíjate, de este equipo, el único, si contamos a Mariano de titular, que ha trabajado todos los días, ha sido Mariano.
Pero da el 11, Melchor.
Pues por eso no juega, no va a jugar el único que está
lo acabo de dar ya, Hugo, y bueno. Yo no suelo repetir.
Para eso está la licera.
Vete al podcast.
No sí, me voy a morder la lengua.
Oye, que quiero que escuchéis esto que ha dicho Zinedine Zidane sobre Sergio Ramos.
Nuestro capitán lo queremos siempre con nosotros, siempre. Por lo que es, lo que transmite, lo que, bueno, sabemos la importancia de Sergio. Cuando no está, tenemos que hacer con los demás que están aquí, que trabajan, que bueno, es lo que vamos a hacer, ¿sabes? Y la situación del club de Sergio, espero que se arregle rápidamente para el bien de todos, y yo como entrenador, claro.
Víctor Fernández, hacemos un paréntesis para que tú nos digas qué es lo que piensas del asunto Sergio Ramos una semana después.
información.
Aquí la información la dan Víctor y Melchor.
Sí, señor. Víctor.
Pues que eso que ha dicho Zidane no tiene nada que ver con la opinión del presidente. Absolutamente. Uy. A día de hoy no tiene nada que ver.
Primero en COPE.
Ojo.
O sea, el presidente, pero lo que dice Zidane es impecable. Como entrenador es impecable.
Sí, sí, pero sí. ¿Qué pasa?
No, no, no. Ahora, ¿cuál es la realidad, Víctor?
No, si
te
no,
refieres a lo de ojo, pronto, ¿no?
No estoy no, claro, exactamente, que quiere solucionar el asunto. Claro. Sí. Y la idea del presidente a día de hoy es no renovar a Sergio Ramos, no solucionar el asunto. De hecho, están forzando la situación para que aparezca una de las ofertas que lógicamente ya están sobrevolando. Porque, lógicamente, el mejor central del mundo dentro de un mes va a quedar libre y aquí hay alguno que llama, evidentemente. Sergio está aguantando, pero el Madrid no da ningún paso.
O sea que tú, si te pregunto si eres optimista por ante la ampliación o renovación en contrato del Real Madrid, de Sergio por el Real Madrid, dirías que...
A ver, Joseba, yo no voy a entrar en el juego de ir por delante de la realidad.
Ya.
Que es esto de ir, esto del periodismo de ir por delante de la realidad, yo no sé lo que va a ocurrir mañana. No sé lo que va a ocurrir mañana ni conmigo. A día de hoy Sergio Ramos está muy complicado que renueve por el Madrid. A día de hoy, yo
pero,
adelantarme, Vito, pero adelantarme a lo que va a ocurrir, no lo sé, porque también te digo que la sensación que yo tengo, conociendo a unos y a los unos y a los otros, como claro. Decía Unamuno con H, a los unos y a los otros, si Florentino da un paso adelante, Sergio firma con cuatro bolígrafos. Lleva cuatro bolígrafos, uno detrás de otro.
Luego entendemos que Sergio quiere continuar y que el paso lo tiene que dar el Madrid.
Claro, es que el
paso... Por supuesto que el paso lo tiene que dar el Madrid. ¿Mel?
Claro. ¿Puedo dar la información que yo tengo?
A ver.
Vamos a ver. El Real Madrid ya le ha dicho a Sergio Ramos lo que hay. Económicamente y contractualmente la duración del contrato. El Real Madrid quiere que siga
¿uno?
Sergio Ramos.
¿Melchor o dos?
Uno. El Real Madrid quiere que siga a Sergio Ramos, pero le ha dicho, mira, la situación económica es esta. Ah, es lógico, bueno, que tú veles pero me dejas hablar, yo te he escuchado atentamente.
Venga, vamos, Mel, vamos.
Claro, no seáis pesados, la habéis ya 30 veces. Sí, claro, Hugo, ni que yo fuese.
Oye, qué tensión para luego decir, venga, vamos, venga.
Bueno, entonces,
qué pesadilla.
La cosa está muy clara. En Madrid le ha hecho la oferta que le puede hacer a Sergio Ramos, con la predisposición y la disponibilidad de que quiere que siga, y Sergio Ramos es el que va a decir, es el que va a decir.
Pero esta oferta es de hace mucho tiempo ya, Mel.
Y que le van a dar uno como a todos los de su edad, igual.
Bueno, es que vosotros os reís, pero el 4 de noviembre lo contamos.
Joder, que sí, te estoy diciendo que es de hace mucho tiempo.
Es que no ha cambiado nada.
Sí, pero desde entonces el Madrid no ha movido ficha tampoco.
Es que no tiene que mover ficha, es que...
O es... Bueno, escucha. No, escucha tú. Entonces es o eso...
O eso o nada.
O te vas.
Claro, no, pero, ¿y cuál es la oferta? ¿Pero cuál es la oferta?
No.
No. ¿Cuál
él es
la oferta,
el que tiene hecho? Que decidir.
No. Pues es o eso y, o te vas.
Pero es que todavía no han entrado en ningún tipo de negociación. El Madrid ha hecho ese ofrecimiento.
Pero porque no la ha llamado el Madrid a Sergio Ramos.
Ha hecho ese ofrecimiento. Sergio Ramos sabe lo que le va a ofrecer el Real Madrid.
Pero si
Sergio Ramos
se lo ha ofrecido a la baja.
Escúchame, y Sergio Ramos es el que va a decidir. Oye, pues me interesa o no me interesa. Sí, Sergio Ramos es lógico que tiene que valorar solo su interés.
Pero Sergio Real Madrid, pero Ramos no hemos que contado ya que quiere dos años.
Perdona, vamos a ver. Es que esa es la estrategia del club, que lógicamente lo que está deseando es que llegue una oferta para decir,
bueno,
a la afición, porque después a la
eso es una interpretación tuya.
No, eso no es interpretación, eso es información.
A mí nunca me han dicho estoy deseando que venga un equipo y se vaya.
Bueno, pero es que tú no eres Florentino Pérez.
Es que es muy diferente decir,
es que tú
oye,
no eres Florentino Pérez.
No, pues mira lo que me han dicho a mí, entenderían en el club que si hay una oferta más importante económicamente, e incluso de duración, siendo el último contrato de Sergio, que Sergio
forma,
lo aceptase.
Es que eso es abrir la puerta, Melchor.
Una invitación.
Eso que dices tú es abrir la puerta.
¿Cómo
es
abrir la puerta?
Hombre, claro, entendería. Bueno, aparte que el Real Madrid no tiene nada que entender, ¿eh? El Madrid no tiene nada que entender porque este señor termina contrato el 30 de junio y no hay nada que entender.
Pero como Sergio Ramos ha dicho que él jugaría hasta en el Real Madrid gratis.
Bueno, sí, y Florentino Pérez dijo que Beckham no iba a llegar nunca al Madrid. Llegó y jugó.
Venga, vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a jugar gratis.
Yo la información que tengo es ofrecimiento tal cual, Sergio Ramos, si quiere, lo acepta, va a depender.
¿Pero
de él?
¿Cuál es el ofrecimiento?
Ese, otra vez.
Un, pues, año, un año y menos pasta.
Y la pasta que hay en función de la situación económica.
O sea, menos pasta.
En la que tienen todos los clubes. Pero
menos pasta.
¿Se puede opinar, Joseba? ¿Se puede opinar?
Vamos a parar un segundo porque si no se nos va a ir la desco. Así que antes mensajes.
¿Pero qué delantero tiene el Madrid con gol? Si solo está Mariano y no lo pone, pierde a Mariano forever, como le gusta decir a Pedrito Martín. Otro oyente dice: yo soy partidaria de que mañana Mariano sea titular. Si salimos con Mariano, Vinicius y Rodrigo, le metemos 8 al Villarreal. Hablando de las selecciones y los jugadores y el calendario, dice un oyente que juega en la selección, le da dinero a divisiones inferiores, fútbol base y fútbol femenino. Si no os parece este poco motivo, apaga y vámonos. El negocio al final, dice otro, los futbolistas no son máquinas. Al final se romperán cada 2x3 y entonces sí se romperá el negocio. Y otro dice que nos dejemos de milongas del calendario comprimido, que a ver si, por ejemplo, en otros deportes como el ciclismo no está comprimido. Guas, eres el mejor, dice otro. Antígeno suena a pívot del Panathinaikos, es la mejor frase que he escuchado. ¡Bravo! Manda Webs, dice otro, que Pedrito dé tanta guerra con el ATP Finals, Maguncia y Países Bajos.
Y no ha dicho nada de la Youth League, que estaba desentrenado.
Y luego diga Rintintín, que era un perro en vez de Retintín, que es como se dice.
Rintintín.
Claro,
el perro es el Rintintín de la...
Claro, por eso.
Dice que es Retintín, no Retintín.
No.
Ostras, mire, es la primera vez que
le han pillado
aquí a Recula, sí, ojo. Sí. 12 y 35, 21 de noviembre, 00:35, la primera vez que Pedro Martín...
Han sido varios oyentes los que se han dado cuenta, ¿eh? Yo también me había dado cuenta.
Bueno, igual hay que buscarlo, que la RAE ha aceptado cosas muy raras, ¿eh?
Almóndiga.
No, sí, cuando decimos despilporrio, como está mal dicho, ¿no?
Exacto.
Courtois. Son cosas de poli, son el rintintín y despilporrio.
Ya, ahora echan la culpa a poli. Ahora la culpa a poli.
Muy feo lo que acabas de hacer con poli.
Es bonito eso.
Que no hablamos del líder.
Te digo la verdad, no sé cómo se dice bien eso de rintintín o rintintín.
Ah, y lo dices y ya está. Muy bien.
Se dice rintintín, pero suena mejor.
Y luego lecciones.
Claro.
Sigue, Morris.
Bueno, nada, que terminamos con un mensaje que le deja un oyente a través de WhatsApp con un audio a Víctor Fernández.
Víctor, tú cuando estás viendo un partido en casa para informarte, para luego poder hablar a la noche en la radio, ¿estás trabajando o estás de vacaciones? Porque los jugadores, aunque no jueguen partidos, entrenan. El entrenar es su trabajo.
Ese acento es cercano, ¿eh? Ese acento es cercano, ¿eh? Es cercano, ¿eh? Sí, señor.
No entiendo lo que quiere decir.
Retintín, sonido que deja en los oídos la campana u otro cuerpo sonoro.
Eso al maquinillo, ¿eh?
Tonillo y modo de hablar por lo común para zaherir a alguien.
Retintín.
Pero que a este querido oyente, desde aquí le mando un abrazo muy fuerte.
¿Cómo se llamaba el cabo que llevaba Retintín?
Que lo jugaba, que yo no he escuchado a ningún jugador decir que los entrenamientos, el calendario de los entrenamientos está muy cargado, ¿no? Hablan del calendario de los partidos, ¿no? Del calendario de los entrenamientos,
por favor.
Que cómo se llamaba el cabo que llevaba Retintín.
Onienovic.
No.
Tintín.
No, y no sabéis nada.
Nada, incultos. No tengo ni un puñetero.
Jabato.
Rusty. ¡El Cabo Rosti, sí, señor! Anda. Ahí está, el Cabo Rosti.
Lo acaba de mirar en Google.
Gracias, gente.
¿Cómo le va el 4G a él?
Un tipo sabio.
2 minutos y seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando El partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Seguimos en el Oasis de Libertad. Estamos retrasadísimos. O sea que os pido opiniones cortas, rápidas sobre el asunto Ramos, que luego hay que hablar de Isco y luego hay que hablar del partido de mañana.
Muy rápido,
yo
Madrid, Barça. Muy venga, rápido dale, con el tema de Ramos. Yo hasta la noche de hoy pensaba que todo esto de Ramos era una cosa para dejarse querer y montar el número y entre las dos partes luego celebrar que seguía el matrimonio unido. Escuchada la información de Melchor y de Víctor hace unos minutos, me parece una vergüenza que estén regateándole a una leyenda del madridismo, del fútbol español y del fútbol mundial, cuyo rendimiento a día de hoy, como dice Víctor Fernández, no hace dos temporadas, a día de hoy es de liderazgo absoluto en el equipo madridista, me parece una auténtica vergüenza que no se le dé un mínimo de 1+1 y que como mínimo se le igualen las condiciones que estaba cobrando. Me parece una cosa, de verdad, que no sé cómo no está abriendo todos los días telediarios, informativos, portadas. No comprendo que se esté haciendo esto con Sergio Ramos. No lo entiendo.
Yo digo... Eso no lo vas a poder parar, porque en una, yo pongo la tele y en una está Cantora y en la otra está Cintora. ¿Cómo mete a Sergio Ramos ahí? Si es que esto es un país de coña.
No, pues cabe.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy muy de acuerdo con Hugo. A mí me parece un error garrafal del Real Madrid no renovar inmediatamente a Sergio Ramos. Yo no digo que haga como hizo Bartomeu, que renovó a diestro y siniestro cuatro temporadas.
He dicho 1+1,
cinco,
por partidos.
No. Pero yo te digo que con el rendimiento actual de Sergio Ramos y con lo que representa en el Real Madrid, y acabamos de escuchar a Zinedine Zidane, lo que significa también para el equipo, para el entrenador y demás, el mero hecho de dudar en la renovación de Ramos me parece una locura. A mí me parece un disparate.
Yo lanzo y termino, Joseba, rápido, una pregunta. ¿Vosotros pensáis de verdad a las cosas, si se le aplica un mínimo de sentido común, salen, siempre, salen? Si Florentino Pérez quiere renovar de verdad al mejor central de la historia del fútbol, ¿vosotros creéis de verdad que Sergio Ramos se va a querer ir al Paris Saint-Germain? Por favor.
A mí me ha dejado impactado la frase de Melchor: entendería el Real Madrid que tuviera una oferta mejor. A mí me parece increíble. Increíble.
Y que la oferta ya la tiene. Es un año y a la base, y ya está.
Si Florentino quiere renovar a Sergio Ramos, mañana por la tarde está firmado el contrato.
Pero escuchadme, si no quisiera renovarle, ni siquiera le hubiese ofrecido nada.
Pero cuál es
el... pero vamos a ver, lo que le ofrece es lo que puede ofrecerle económicamente. Sergio Ramos... Mira,
pero Melchor, hay mil maneras de invitar a uno a salir sin necesidad de decir no te quiero renovar.
Hombre, es una interpretación tuya. Lo que entiendo es que las circunstancias económicas marcadas por la pandemia...
No, por la pandemia. Bueno, entonces me estás hablando de que el Madrid ha invertido en el estadio, en un fútbol, hay muchas fórmulas... ¿Para fichar al mejor central de la historia?
Pueden compensar un bajón económico en el próximo año.
Hay una línea roja que el Madrid nunca pasa, que es cuando se llega a una edad, no se renueva más de un año.
Sí, pero vamos a ver.
Sergio no pone problemas con eso.
Hasta incluso en eso dijimos en su día que, habiendo buena voluntad por ambas partes, se podría hacer. Pero es que además el que le renueves un año hoy no quiere decir que ya no le vuelvas a renovar.
Claro.
Está renovando año tras año hasta que tenga 50 años. Y es que ese no es el problema.
Pero si el
problema
es,
de Sergio Ramos ahora mismo es el económico, más que el de la duración.
Pero Mel,
tiempo.
No, Melchor, entonces, que no. Que tú puedes compensar una pérdida de dinero el próximo año con otro contrato a más largo plazo en el que al futuro compenses la pérdida de ahora.
Pero es que además hay una cosa, Joseba. ¿Cuánto le cuesta al Real Madrid?
El Madrid es impepinable en el un año.
¿Cómo se hace eso si tenemos un año?
¿Qué problema hay en que le renueves, por ejemplo, vamos a ver, a X cantidad un año y que el año que viene le vuelvas a renovar otro año?
Porque tú no sabes cómo va a ser el año que viene. ¿Por qué eres fijo en la COPE y no renuevas año a año?
Pero vamos a ver, es que muchas veces es muy difícil entender. Vamos a ver, ¿tú crees que el Real Madrid...
Perdóname, Víctor, un momentito. Joseba, ¿tú irías hoy, en las circunstancias en las que estamos, con la reducción que hemos tenido de salario, a pedir un aumento de sueldo?
No.
Pues no haré más preguntas, señoría.
No, claro, pero no, yo te digo, este año estoy cobrando 10 y me dice, y a mí me dicen, no, pero el año que viene te ofrezco 1 a 8 y te digo, bueno, ofréceme 2, el año que viene me pagas 8 y el siguiente ya me compensas eso.
Joseba, pero es que esto...
Bueno, aparte que yo no soy el Sergio Ramos de la COPE, por lo cual no estoy...
Pero es que lo planteáis...
Os estáis olvidando...
Perdóname, Víctor, y termino ya. Vosotros lo planteáis como...
Que lleva toda la noche diciendo, perdóname.
Caso Isco.
Joder, no podéis regatear a
Ramos,
hombre.
Si os dejo hablar a todos todo lo que queréis, a las 3 de la mañana todavía estamos hablando de Sergio Ramos.
Alguno no hemos abierto la boca. Y si te voy a decir una cosa, le has dedicado demasiado tiempo a un tema que no se ha movido desde la semana pasada.
Exacto.
Y que le estáis dando una bola.
Gato, eso de que no se ha movido lo has dicho tú, ¿eh?
Está peor.
Yo veo que se ha movido. Igual que la semana pasada.
Gato, es una semana menos. Eso lo has dicho tú. Y eso no es así.
Eso no es así, está peor.
Es una semana más tarde.
Tiene una hora Rosa Rosado, que es muy maja.
Es correcto.
Al final, cada parte está utilizando sus intereses para que... Para que las diferencias sean mayores, ya está.
¿Cuánto le cuesta al Madrid reemplazar a Ramos? Que el tiempo corra, como está corriendo, es muy importante, ¿eh?
¿A quién ficha el Madrid para reemplazar a Ramos?
¿Cuánto le cuesta?
Decís que el 1 de enero es que va a poder firmar por quien quiera. Claro que va a poder firmar, pero eso no quiere decir que vaya a firmar el 1 de enero o el 2 de enero.
Porque se quiere quedar
Sergio
en Madrid.
Ramos, claro. Sergio Ramos va a tener la potestad de elegir él. Si le llega una oferta, pues oye, ¿qué se le va a hacer? Y es mejor la del Madrid,
claro,
¿qué se le va a hacer?
Es que eso es evidente. Hace media hora es lo que estamos intentando transmitir la idea. Que eso es lo que quiere el Madrid.
Cuenta el diario Marca, como hemos dicho al principio, que Isco está dispuesto a irse en enero.
Normal.
Hombre, sí, es lógico. Lógico.
Bien. Y además que tiene ya el permiso del club para traer una oferta si quiere.
Les conviene a todos.
Me parece magnífico. O sea, del mismo modo que te decía que lo de Ramos no lo puedo entender, en el caso de Isco es lo normal y lo natural. Que él se quiera ir, que el Madrid le permita que se vaya y que alguien lo quiera porque es buen futbolista.
Totalmente
y tiene
lógico.
Que demostrarlo.
Totalmente lógico.
Mariano, solo hay uno que aguante ahí sin jugar y que tenga la fe y el convencimiento de que va a acabar siendo titular.
Bueno,
pero
Tomás, de Mariano, que no tiene culpa él de lo que cobra. Mariano no se mueve del Real Madrid porque su ficha es una salvajada.
Bueno, pues entre otras cosas, pero además, escúchame, a lo mejor resulta
que a Mariano le llama a la puerta clubes como el Sevilla, el Valencia, el Betis, y Mariano cobra una salvajada.
Pero nene, ese contrato se acabará y irá menos, y el Sevilla a lo mejor, si el Mariano cobra 3, el Madrid dará 2 y el Sevilla 1. Si perder dinero no pierde ninguno de estos. Ahora, tío capaz de decir me quedo como hace Mariano, pues es que es muy difícil.
Que lo lamentable para Isco es que se vaya o se quiera ir con la imagen que está dejando en el campo.
No, pues es que debe irse.
Gato, es que se quiere ir precisamente para cambiar esa imagen, porque es un chaval que todavía tiene una trayectoria, un recorrido, y yo creo que en el Real Madrid ha tocado techo y sabe
Madrid,
que está en una pescadilla que se muerde la cola.
Está con esos quilates y que esté como está.
Es que si estuviera jugando mucho y jugando a un alto nivel, no creo que tuviera la intención de irse.
En el Madrid tocó techo y ahora toca fondo.
Hace unos cuantos años que ha perdido el sitio que tenía.
Que se va a ir, o sea, llegó el mejor Isco y se va el peor Isco.
Y no es la primera vez que hace este amago de, bueno, si siguen las cosas así me quiero ir, porque lógicamente quiere seguir mejorando, pero lleva un par de años que desde luego no se parece en nada al Isco que vino al Real Madrid, que deslumbró con Ancelotti.
Yo creo que habla bien de Isco el querer irse. Habla bien de Isco, porque yo creo que ya se ha dado cuenta que no tiene sitio, que no ha habido manera y que con Zidane no va a jugar.
Bueno, bueno, los años y medio
había
más que cosas,
¿eh? Había sitio, había manera, pero él tampoco ha puesto de su parte.
No, no, si no digo que no sea culpa de, si no digo que no sea culpa de Isco el rendimiento deportivo. Yo no estoy acusando a Zidane o a sus compañeros o al cielo o al césped de que Isco no haya rendido en los dos últimos años, como dice Melchor. Es culpa del jugador, siempre es culpa del jugador en primera persona. Pero que está bien que después de dos años, como dice Melchor en el tiempo, pues se haya dado cuenta que, oye, pues su ciclo en el Real Madrid se ha terminado y, oye, que le vaya muy bien fuera, porque claro, yo insisto que todavía tiene condiciones para, pues como ha hecho James con en Inglaterra o como ahora ha hecho Bale, pues jugadores que estaban aferrados al Real Madrid, que no tenían rendimiento, que no tenían continuidad, que no tenían nivel para estar en el equipo titular y que han estado dos años perdiendo su carrera deportiva.
Estamos hablando de un chico de 28 años.
Sí, sí, sí.
28, no tiene 34.
Bueno, pero bueno, hay viejos prematuros y hay... no, tú mira lo de Benjamin Button. O sea, yo conozco futbolistas de 25 años que están más acabados que las maracas de Machín, pero y otros con 35 que
pueden quedar 6-7 años perfectamente.
En teoría sí. No, y ojalá le queden. Y ojalá cuando salga del Madrid encuentre un destino que le permita volver a lucir sus mejores cualidades.
Escúchame, Don Julen lo recogería. Don Julen.
A lo mejor no. A lo mejor
necesita un equipo en el que él se sienta importante y donde todo el juego ofensivo pase por sus piernas.
Don Julen.
Punto y final. Complicado, ¿no? Atleti Madrid Barça, Joan Mayori, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, hombre.
¿Y el Villarreal no quieres que te diga nada?
Sí, que Paco Alcácer es duda, ¿no?
Sí, hombre. En el nombre del gol.
Sí, sí, claro.
Dime.
Y que Estupiñán y Pedraza se pelean.
Es el mismo,
por ese,
¿eh?
Por ese lateral izquierdo. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Que es un partido. Que es un partido,
¿cómo gusta el
partido
complicado, ¿eh?
El Real Madrid se juega mucho, pero también el Villarreal que quiere terminar líder esa noche.
Oye, pues ha salido bastante mejor que Angelito el otro día cuando le preguntaron por el gol.
Sí, sí. Ahora, hombre, demasiado tiempo para un partido que tiene muchísima menos importancia.
Venga, Gato, mete paz ahí, que si no...
Bueno, pero Joseba muy mal, hoy has llevado el programa fatal.
Sí, ya, como siempre.
Gato, ¿qué haces?
No.
Está defendiendo toda la semana el Oasis de Libertad, llegas tú y le dices que lo lleva fatal.
Va a ganar el Barça. Va a ganar el Barça.
Yo renuncio, me voy al espacio del terror ese que hay.
Tomás, ¿te imaginas un gol de Kubo?
Hombre,
seguimos hablando del Villarreal.
El otro sigue con los
suyos. Seguimos hablando del Villarreal.
Joan Mayori, hola, Joan, otra vez. ¿Qué tal?
Buenas.
Cuéntanos.
Va a ganar el Barça. Va a ganar
bueno,
el Barça.
Ya veremos. Si va a ganar el Barça.
Hola de grillos, tú.
Bueno, desde luego, para el Barça es un partido.
¿Juega Kubo?
No sé si vital, pero sí importantísimo.
Juega para
Oye, es curioso esto porque lo dice Melchor, lo dice Joan. Es importante para los equipos ganar sus partidos.
Sí.
Es una conclusión a la que estamos llegando.
Y más en estas fechas.
Oye, que le lleva la Atlético de Madrid al Barça 6 puntos con los últimos partidos. Claro. Si el Barça palma mañana, para mí 9 puntos, a pesar de que quede mucha temporada por delante, es una distancia ya muy grande.
Atleti, Gato.
Oye, flipa, mira la clasificación. O sea, es una tiene los mismos puntos que el Barça.
Sí. Bueno, pero el Barça le falta.
Ya.
Con tres menos.
Ya, pero si claro, no ves la columna de al lado.
Le falta el de mañana y dos pendientes.
¿Una tiene uno pendiente? Ah, pues entonces dos. Vale.
Con el Granada, sí.
Joan, arranca que si no, no te dejamos.
Pues nada, os doy las novedades en el Barça. Lista de 21 con las bajas de Busquets y Ansu Fati. La novedad, Coutinho, que se lesionó el día del Clásico y ha recibido la alta médica y está en la lista. Y respecto al 11, las dudas están arriba, están en la delantera. En la portería Ter Stegen, atrás yo creo que está claro, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba. En el centro del campo, en el doble pivote de Jong y Pjanic, ante la baja de Busquets. Funcionó muy bien el día de la Juve, el Barça ganó allí y jugó un gran partido con estos dos en el centro del campo.
Buen centro del campo.
Sí, y arriba Messi y Griezmann, yo creo que son seguros. Y después las otras dos plazas se las van a disputar Dembélé, Pedri y Coutinho. Yo creo que quizá Coutinho tenga menos opciones.
No pinta mal, ¿eh? No pinta
porque
mal.
El brasileño sale de lesión.
Pues sí, sí, tiene buena
equipo.
Pinta.
No queda mal equipo a pesar de las bajas.
0-3.
¿Y del Villarreal?
Oye, y Paquito Alcácer, está tocado, ¿no?
Está tocado. Gato.
Y la que tiene liada entre Pedraza y Estupiñán, ¿eh?
Dime.
Derbis.
Gato, ¿cómo ha llevado el programa Joseba?
Es el mismo.
Bastante mal. Hoy mira que le quiero, pero hoy se ha torcido.
Oye,
pero habla del Atleti, tío. O sea, que te estoy dando oportunidad para... No, ¿de qué quieres hablar? A ver, de Pervis.
De Pervis.
No sé, pensé que ibas a dar paso a alguien que...
No, tú eres el que habla del Atleti Madrid.
Gato, por favor, tu oportunidad de romper mano.
Por este gran honor.
Pero Gato, tú dices que don Joseba se ha equivocado porque no te crees lo que hemos contado, que es interesante.
Hemos contado la noticia, el germen.
A mí me ha Víctor, yo te quiero mucho, pero tú has defendido la postura, lo que te cuenten a ti, lo de Sergio Ramos.
Oye, Gato, ¿quieres hacer el favor de hablar del Atleti?
Que soy la bomba. Espera un segundo.
Primero oye, en el Oasis hay que poner.
El Atleti puede ser líder, ¿eh?
Pero ¿a dónde va Gato ahora? ¿Qué haces?
Va a cerrar la puerta.
¡Gato!
Los cubitos.
Que han llamado. Gato. Son relaciones de My Club entrando.
Se derriten los hielos.
Gato. ¿No dejáis hablar? Al final no dejáis hablar, macho.
Pero si te dejamos hablar y vuelves otra vez al mismo
Gato. Has ido al baño, Gato.
Para mí el Atlético de Madrid tiene una oportunidad de oro para darle...
para ganar
un puño en la mesa con el Barcelona y demostrar que quiere realmente esta liga.
¿Es importante para el ganar mañana?
Absolutamente. Absolutamente.
La verdad es que podías haber abierto con Gato hoy.
Sí. Para ser aspirante.
Pero quiere.
Vale, son,
pero,
son,
a ver, Gato, yo quiero saber cómo jugar el Atleti sin Luis Suárez.
¿Estás solo?
No, yo creo sinceramente que no va. Habrá gente que piense que el Cholo ahora va a recular y va a volver a lo de antes, pero yo creo que no. Sinceramente no. Si va a jugar con Carrasco, si va a jugar con Correa, si va a jugar con Joao Félix. Marco Llorente me parece que es un equipo absolutamente.
¿Y Costa?
Pero faltan seis.
Bueno, Costa no llega, ¿no?
Yo lo de Costa lo quiero ver. Sí, yo no arriesgaría con él.
¿Para jugar de inicio?
No, de inicio
yo,
no.
Yo, uy, inicio, yo no sé.
No creo.
Creo que el Cholo dejó la puerta entreabierta,
Bueno, si ves el entrenamiento el otro día, le ves ahí el pique que tenía con Cordovia y cómo le picaba al profe y tal. A mí eso me vine arriba cuando vi a Costa así, pero...
Simeone no lo ha descartado hoy que pueda jugar de
titular. Por eso.
Pues sería arriesgado, meterle titular. De una lesión muscular así de la nada al todo.
No, yo mi opinión es que no lo va a poner. Pero quiero decir que él no lo descartó ni mucho menos,
Ya.
Ahora, si va a haber un terremoto total. Porque
¿va a haber un asado antes de empezar? ¿Messi y tal estos allí? ¿Un asadito?
Calla.
Van a beber mate del mismo...
Y ya está, ¿eso es todo lo que quieres decir a Leti, Gato?
Joder,
Gato. Oblak, está bien, Oblak.
Vuelvo a Sergio Ramos.
¿El once?
Oblak
y 10 más.
traga Gato.
Ahí no se equivoca,
Traga Gato.
Mucho mejor en el otro papel.
A mí lo que me preocupa, sinceramente, es que el equipo esté manteniendo, que mantenga la línea que está.
Lo importante es el bloque.
No.
Pero si te estamos pidiendo información, no opinión.
Déjate de
ofensivismo.
No, que
Gato, estás
la misma...
un poco disperso, tío.
Sí, te estás viniendo abajo.
No estoy viniendo abajo. Eso es lo que decís vosotros. Y si seguís metiendo cuñas, seguiremos igual.
Pero juega Trippier.
Al mismo Atlético de Madrid que he visto en Champions y que he visto en los últimos partidos. Sin más, si mantiene esa línea, a que no esté Luis Suárez, que
se cerrada Gato y seguimos.
Oye, Coque muy bien el otro día,
Está la cachimba.
Sois unos cachondos, pero no me cortáis. A mí, o sea,
te carraspea la voz,
hermano. Me cortáis,
te carraspea la voz un poco, hermano.
Juega Saúl, no Saúl sí, nada, ¿no?
Pero
Saúl.
Seguí con las coñas, vamos.
¿Juega Saúl o juega...?
A todo eso lo tienes que llevar mejor,
Yo lo llevo de 100. Pero es verdad que cada vez que quiero uno
hablar, de estos quedamos y
no hace más que meter cuñita, venga.
Oye, Gato, y en el centro del campo...
Se viene el otro. Estás un poco revirado hoy, Gato.
Sí.
No sé qué te pasa.
Está molesto, joder, sí, que es verdad.
Estoy muy tranquilo, pero que es verdad que cada vez
no,
que...
Es un poco vergonzoso que no hayamos...
El oyente no está entrando de nada,
No, es que mañana es Atlético Madrid-Barça,
Hombre, es un partido
ahora. A la una, joder.
Oye, por cierto, Joan, ¿qué ha dicho Víctor Font, el candidato al que escuchamos el pasado miércoles, sobre sus ideales políticos?
Bueno, viene manteniendo una serie de encuentros telemáticos con seguidores para explicar el proyecto y tal. Lo hace cada semana o cada 10 días más o menos y hoy ha tenido uno de ellos y ha matizado un par de cosas que dijo el otro día, el miércoles, con Juan en el partidazo. Ha hablado de lo de Griezmann, él dijo que no lo hubiera fichado, ha querido aclarar que él dio su opinión como aficionado, que le sorprendió que en su día fue Bartomeu quien decidiera ficharlo. Además, un jugador que el Barça ya tenía al mejor en su posición, que era Messi, que eso con él no pasaría porque decidirían los técnicos. Y después también dijo que si él era presidente no veía ningún problema en que la selección española pudiera jugar en el estadio del Camp Nou, y hoy ha vuelto sobre el tema.
Yo soy independentista. No creo que eso sea importante para gobernar el club, pero no me escondo de nada y cuando se me ha preguntado lo he dicho. Por lo tanto, ya os podéis imaginar qué sentimiento tengo por todo aquello que pueda hacer referencia a un Estado que ha aplicado la represión contra nuestros derechos. Me consta que la selección ha jugado alguna vez en el Camp Nou y no me parece un tema tan grave. Yo creo que si viniera la selección española para jugar contra la catalana, que es lo que me gustaría, podríamos hacer excepciones.
Que es lo que a mí me agradaría, entonces, encara, potser podríem fer excepcions.
Pues esa es la puntualización que quería hacer Víctor Font, candidato a la presidencia del fútbol.
Cada día puntualiza unas 25 cosas. Puede ser un gran presidente. Sí.
Gracias, Joan. Un abrazo, hasta mañana.
Venga, un abrazo, chao.
Bien, Gato, ¿quieres poner a decir algo para poner punto y final al Team Madrid-Garça?
Sí, quiero ver qué hace el francesito, a ver qué hace Griezmann en el partido. Uh-huh. A ver cómo
se lo lleva. Y el portugués, y el portugués.
Sí, pero el portugués va a hacer un partido seguro impecable, pero quiero ver Griezmann, a ver cuál es su reacción, su papel y qué hace realmente si se reivindica con el Barcelona definitivamente en un partido que él tiene que motivar, seguro.
Como es un partido para el portugués muy bueno, hombre. Es la primera noche grande del Portugal.
No nos pone nada hablar de la última Barça.
Yo tengo muchas ganas de ver a João Félix, como dice.
Hombre, tanto.
Yo creo que puede ser por escenario, por noche, por momento del Atleti, claro. Momento del Barça. Partido para João Félix.
A Messi también, después de la inspección.
Claro, pues Messi está siempre, joder.
Después de la inspección y el cabre.
Pero sí, Messi está siempre, claro.
Es que yo tengo una teoría. El otro día en el régimen del terror, haciendo honor a su nombre, no me dejaron mucho meter baza y no lo dije.
Vente al oasis, al galáxia.
No. Sí. No, me invitaron para el terror y la verdad es que fue terrorífico.
Claro.
Pero yo es que tengo una...
Un programa y ya raja el personal, ¿eh? Sí.
Yo tengo una teoría con lo de Messi, ¿eh?
En tres semanas, vamos.
No es un tema ni de Bartomeu, ni de la gente de Griezmann, ni de Griezmann, ni de Valverde, ni de Koeman. Para mí es un tema de Hacienda. Es una pedrada que tengo yo. O sea, a Messi, claro. De los nervios es, claro. Dos palabras, agencia tributaria.
Bueno, como a todos.
Ya. Pero bueno, pues...
Es que las cantidades que le pueden pedir a este, imagínate.
Pero ese tema, Alcalá, es delicado, ¿eh? Porque ese tema es delicado, ¿eh? Ese tema aquí lo popular y para quedar bien decir, no, que pague, no, mire usted, cuidado, ¿eh? Cuidado porque igual que nosotros nos quejamos cuando aprietan, porque un tipo gane mucho dinero... No tiene por qué darle una barbaridad.
Víctor, que yo no estoy juzgando.
No, si no te lo he dicho a ti.
Los tipos impositivos en España son los que son. Y, claro. Yo no estoy, ni estoy diciendo
a,
que
a
sea...
A mí lo que pago yo, para mí, es una burrada.
Claro,
lo mismo digo.
Eso, pero también tiene...
Lo mismo te digo, Joseba. Casi confiscatorio.
Es confiscatorio, por supuesto. Pero por eso también tiene Messi derecho a cabrearse, claro.
Por supuesto que sí. Pero que yo creo que es un tema que le viene minando desde hace tiempo, desde hace muchos años,
Alcalá,
desde el famoso paseillo de los juzgados desde hace muchos años, y que estamos viviendo los últimos meses de Messi en la Liga Española, creo que es un factor que tiene mucho que ver. A lo mejor más que el tío de Griezmann o el agente de Griezmann.
Si el asunto fuera ese, que no tiene por qué no ser, el destino es Italia.
Mira, me lo has quitado.
Está tributando un 24, creo.
Me lo has quitado. Como vaya a Francia o vaya a Inglaterra, le está
lo mismo. Como dice Alcalá, sin ánimo de ser populista, a todos los españoles nos aprietan, pero no todos hacen el paseillo, Alcalá. El paseillo ese que has dicho se hace por algo.
Bueno, el paseillo lo haces si te pillan, ¿no? Bueno,
claro, por eso te quiero decir. Que está bien que se cabree, porque, como dice Víctor, oye, está en su derecho, faltaría más, y a todo el mundo le pica y a Messi no,
yo
menos.
Pero que el
paseillo ese que le molestó, ese paseillo sería por algo. No lo hacen todos los ciudadanos españoles o todos los ciudadanos que tributan en España.
No, pero yo creo que Alcalá va por el tema de que Messi, al margen de todas los requerimientos de la agencia tributaria, viene de un viaje de 15 horas.
Sí, ese es el contexto.
Y le aparece, efectivamente, al final, un tío de Hacienda, y que es lo último en el mundo que desea ver, y le aparece ahí, usted tiene que debe no sé cuánto. Aunque tenga todo el derecho del mundo. Pero que eso, efectivamente, hace que Messi explote. Yo lo entiendo.
Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal?
Hola, hombre. Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, don Ocaña.
Gente seria.
Encantado de saludar.
Ha tenido que poner la alarma para...
Vaya baja importante la del Betis.
Pues se han cargado, yo no voy a decir medio Betis, pero la verdad es que hay una preocupación tremenda, ¿eh? Fíjate que Canales llevaba, lo digo porque hay mucha gente que dice otra vez las lesiones de Canales y demás, pero es que llevaba Canales 45 partidos seguidos jugando, solo con uno por ahí en medio por decisión técnica que se perdió, pero llevaba 45 partidos seguidos jugando con el Betis. Joder. O sea que era un futbolista absolutamente fundamental, pilar, el futbolista que lleva el balón del medio campo al borde del área contrario, el máximo asistente de la liga ahora mismo además, y bueno, pues tiene una rotura fibrilar de grado 3, que esos son entre 2 y 3 meses de baja, pero es que además el parte médico dice que tiene afectado el tendón. Os acordaréis que vosotros tenéis buena memoria, que Que bueno, que eso es lo que le ha pasado también a Dembélé, que cuando te afecta el tendón, una rotura muscular de este tipo, si te tienen que operar, pues le echas otro mes a la recuperación y vamos, que hay una preocupación tremenda en el Betis, Joseba,
ya te lo dije,
es que pierde al alma, al pulmón y, claro, y al talento del equipo.
Ya te lo dije con las selecciones y tú decías, ojalá le va a la selección, qué barbaridad, qué alegría. Y
la
que
me
dije...
está dando con las selecciones. Uf. Sí, o quisierais que vinierais un día al programa local con Víctor Fernández.
Tú le tienes cada día, ¿no?
Todos los días, 20 veces, Tomás.
Qué criatura, ¿cómo te admiro?
¿Qué tal? Parece...
¿Cómo te quiero?
El candidato del Barcelona, parece, Víctor Fernández. Sí.
Cada día es una diferente.
Por él ¿cómo te queremos, cargaba, Ocaña?
Está bien. Víctor, exactamente. Andrés, un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos, hasta luego.
Y por último, Angelito García, hola Ángel.
Hola, Joseba, muy buenas. Vaya juerga tenéis, madre mía.
Mañana Parera.
Madre mía, don Rafael Nadal Parera.
Vaya
partidazo. Vamos a llamar a la gente por su nombre.
Nadal Team.
No, vaya partidazo no, vaya semifinales, Joseba.
Las dos, pero a mí la de Rafa con Medvedev, me parece...
A lo que voy, y el dato os va a llamar la atención, esta Copa de Maestros es una obviedad, reúne a los 8 mejores tenistas del año.
Sí.
Bueno, pues por segunda vez en 30 años, tenemos las semifinales perfectas. El 1 contra el 3, el 2 contra el 4. Es decir, los 4 mejores tenistas del mundo jugándose el último trofeo del año. 3 de la tarde, Novak Djokovic Dominic Thiem. 9 de la noche, Rafa Nadal, Daniil Medvedev. Lo que tú dices, un partidazo, y no sé si quieres que te diga lo bueno o lo malo.
¿Lo bueno o lo malo de qué?
De ese Nadal Medvedev. Lo bueno.
Lo malo, el nivel de Medvedev.
Efectivamente. Lo malo, el nivelazo de Daniil Medvedev que ha arrasado en esta Copa de Maestros.
Este es el extraño. ¿Qué tío más extraño?
Ha jugado 6. Sí, sí, es una cosa ahí. Parece que siempre está medio enfadado, triste.
El nivelazo de los 4, ¿eh?
Bueno, sí, pero Medvedev es que ha jugado.
Porque el Team Nadal, lo pierde Nadal, pero lo puede ganar cualquiera.
Por supuesto, pierde un partidazo.
Escandaloso.
Pero Hugo, vamos a que este chico, contra los mejores del mundo, ha jugado 6 sets en este torneo, ha ganado los 6. Y 5 de ellos 6-3, es decir, sin sufrir lo más mínimo, y el otro 6-4. O sea, ni siquiera ha ido a un 7-5, a un 7-6, a tener que ganar uno de esos sets. Y lo bueno, que también lo hay, es que Nadal siempre le ha ganado. Han jugado 3 veces, las 3 ganó Rafa, incluido aquí el año pasado, que iba perdiendo 1-5 en el tercer set y acabó remontando. Y yo, cuando escucha a don Rafael Nadal Parera así de motivado y soñando por fin con ganar este torneo, yo me vengo arriba. Así que dale ahí, ponme ahí a don Rafael Nadal.
A ver, vamos. No creo que sirva, ¿no? Creo que cuando jugamos contra jugadores de este nivel ya depende siempre del momento, ¿no? Y Medvedev está en un momento brillante, ganando en París y ahora pues jugando 2 partidos fantásticos aquí, está en un gran momento. Soy consciente de ello, pero bueno, son semifinales de un Masters, ¿no? O sea que... No se puede esperar otra cosa más que un rival de máxima dificultad. Soy consciente de ello y espero estar listo para poder competir bien ese partido. Creo que he hecho cosas muy buenas estos últimos días. Y nada, sé que tengo que dar un pasito quizás más, pero bueno, creo que estoy en la línea adecuada y después lo que pase pasará, pero confío en tener mis opciones si soy capaz de jugar a mi máximo nivel.
Pues esa es la tarjeta de presentación del partido de las 9, a las 3 el Team Djokovic, y para Víctor, estos partidos se ven en un programa que se llama Vamos en Juego en Vamos, por si quieres ponerlo.
Gran programa.
Sí, señor.
Los verás,
¿no?
No
te lo pierdas, Víctor, no te lo pierdas mañana con don Rafael Nadal para
no interesa,
estar ahí en
no
Vamos.
Final, Rafa Nadal, Dominic Thiem. Acordaos.
Nivel partido de Nadal, nivel el Atleti Barça.
A las 3 el Team Djokovic, a las 9 el Nadal Medvedev.
Imposible, tengo el Córdoba, Sevilla Atlético a las 4. Sí. Sí, y después
el Sevilla a las 6 y media.
Celta,
¿no?
El Sevilla Celta es a las 6 y media.
Pero primero
da tiempo, acaba el partido y luego
lo ves. Juan Sabas, Huertas.
Bueno, pues muy bien, pero a las 9 lo puedes ver.
Yo creo que pasan los dos, Germán. Yo creo que es Djokovic y Nadal.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, compañero.
Hugo, en la entrevista de Marcelino con Juanma, ¿dijo absolutamente todo o se guardó cosas?
Dijo todo. Para mí estuvo muy crítico, muy sincero. Pero, a pesar de ello, elegante. Pudo haber sido todavía más duro.
Gato, en el caso de Suárez y Torreira, ¿debe el club sancionarles económicamente?
Debería.
Eri, ¿cómo llevas el programa de los gazapos este año? ¿Hay mucho material?
Hay bastante material, sí, está bien. Como
¿qué día de emisión?
Pues el que dirige el cotarro.
El 29, 28.
El que queráis librar.
Sí, suele ser la noche del 27 al 28, pero a veces se hace el 28 al 29.
Claro, como este año además hay Liga 23, 30 y todo, pues yo qué sé.
Víctor, Rakitic dijo en una entrevista para la FIFA que Sevilla era la ciudad más loca de toda España. ¿Es porque estás tú ahí?
No creo, ¿no? Dirá loca por... porque le gusta a la gente la guasa, ¿no? Pero no soy yo el más representativo.
Sí, la guasa es la hija de Guas.
Exacto.
Exactamente. Sí, exactamente.
Susana. La pequeña.
Guas.
Sí, hombre.
Qué es el número uno. Es el
venga,
número
venga.
Uno.
Vamos, Guas. Por otra.
Escupe cintora.
Escupe cintora.
Sí, hombre.
Guas, con las bajas que tiene el Real Madrid, ¿es el momento del gran Mariano?
Mariano Flores, sí, yo creo que sí. No, no, es que estas cosas, escúchame, hemos visto una cosa muy parecida, que no, es el Girona pobrecito que venía con hasta con niños y ha ganado el partido. Bueno, es verdad que el penalti es más allá, pero que ha jugado para no perder, vamos, igual es demasiado premio. Y no daba, vamos, era, iban al matadero. La gente que viene nueva, que viene con ilusión y demás, pues puede ser el hombre del partido, ¿por qué no? Ahora, muy complicado para el Madrid mañana, el Villarreal es un mal cliente.
Germán, ¿es bueno para un club tener a un entrenador con la mecha tan corta como Fernando Vázquez?
Es magnífico. O sea, dice las cosas que tiene que decir. A veces, hombre, se pasa un poco y por eso acumula partidos de sanción, pero a mí me parece maravilloso. Es un tío que dice las cosas con una transparencia que ojalá todos hablasen así.
Suscribo todo lo que está diciendo Víctor Fernández hoy. No sé a qué espera Florentino Pérez para renovar a Sergio Ramos. Otro, sin embargo, dice que si Ramos quiere tanto al Real Madrid, que renueve gratis o renueve por lo menos por lo que el Real Madrid le está ofreciendo. Otro oyente dice: Gato, cuando las cuñitas se las metes tú a Melchor, qué bien que te cachondeas. Ahora sí, sí, aguanta. Sí.
Ahí, ahí, ahí.
Oh. Y otro dice que grande Gato, un buen rojiblanco como yo y un gran profesional. Da gusto oírle. Espero que algún día podáis leer este mensaje. Pues aquí
hoy
está,
he hablado
mensaje
poco,
leído.
He hablado
sí. Y por último, Joseba, nos dice un oyente, este es un mensaje que ha aparecido bastante. ¿Eh? Este es un ejemplo simplemente. Dice, este no es el oasis de libertad. Tras el tirón de orejas de Juanma, ahora es el oasis del Madrid, como de sábado a jueves. Bacalá y que vuelva el original.
Vaya.
Nos enroscamos un poco, es verdad, en el tema.
Sí, hay que hablar menos del Madrid.
¿Ves?
No, pero es que estáis, es que estáis todos equivocados.
Ah, ¿sí?
No lo han captado, Víctor.
Es que no lo han captado.
No lo han captado.
No lo han captado.
Esto es cuestión de que pase el tiempo, no te preocupes.
Joseba, es que yo no puedo decir nada más. Es que no.
Ya está todo dicho. A buen entendedor.
Primero no así.
Encendé un poquito la luz.
Claro, un poquito de paciencia.
Encendé un poquito la luz.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Un abrazo grande. Gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram Partidazo COPE. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensaje, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Yastel, reventamos el Black Friday. Que no te mareen con promociones que luego se acaban. Porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Black Friday en Vision Lab. 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pateado que le tira uno más!
Campo del Gas.
Ahí estamos, señor director García, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal por Málaga? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Bueno, seguimos cerrados. Sí. Toda Andalucía, no solo Málaga, pero bueno. Supongo que esto acabará algún día.
¿Algún día?
Y esto es la historia interminable. Joder, es verdad.
Efectivamente, pero algún bueno, día acabará.
Pero gracias al boxeo, al fútbol, a las lecturas, a la música, a estas cosas se va pasando más o menos bien, ¿no?
Pues sí, señor. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues echando mucho de menos. A ti menos, Joseba, no te enfades porque te veo con más frecuencia.
Sí.
Pero al director echo mucho de menos nuestros paseitos ahí por el retiro y tal.
Pues sí.
Y nuestras charlitas ahí, pues bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que cada vez queda menos, ¿eh?
Sí. Eso seguro, que cada vez queda menos, eso es impepinable. Ahora, ¿cuánto? Eso es otro cantar también, ¿eh? Eso es otro cantar. Bueno, como decía el director, afortunadamente tenemos el boxeo, el fútbol, un montón de disciplinas deportivas, pero disfrutamos mucho el sábado. Sufrimos, pero disfrutamos mucho el sábado viendo el campeonato del mundo, ¿eh? De Miriam y de Katie Taylor, ¿verdad?
Me pasó una cosa curiosa, porque esta vez, claro, últimamente acostumbrado a hacer esos combates y narrarlos y estar, no sé si es por no sé, el rigor con el que te metes a hacer una a narración y estás más metido, pero el caso es que desde casa sufrí más. O sea, como aficionado, o sea, estás como, no sé, tienes otra relajación y, joder, estaba, vamos, mucho más metido en la pelea que como profesional, ¿no?
Claro, pues es lo que nos pasa a todos, ¿eh? Claro. Es lo que nos pasa a todos cuando tú estás narrando, para que veas lo que sufrimos nosotros, ¿eh?
Claro, lo pasamos bien y mal. Bien porque fue una pelea estupenda y mal porque no ganó la que queríamos que ganara. Pero fue un campeonato estupendo y, bueno, yo creo que a ella lo ha servido también porque ha participado en un combate, ya lo hablamos el otro día, histórico para el boxeo español.
Pues vamos a preguntárselo directamente a ella, a Miriam Gutiérrez, a nuestra reina. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, chicos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, guapa.
Y poder oíros, de verdad.
Ya está bien de tanta burbuja y de tanto aislamiento,
sí, no,
¿verdad?
Fue increíble. La semana que estuvimos allí, por un lado, vale, no vino mal por la concentración correspondiente. Y claro, yo preferí también estar mucho más tiempo en la habitación para no ver a la gente comer y no pasarlo tan mal. No, pero bien.
¿Esta semana has entrenado algo?
Sí, no he podido evitarlo. No,
no me
no
digas.
Evitarlo. Te no lo digo digas. De corazón, no he podido evitarlo. Jero ya me decía, muchacha, tú no tienes remedio, tú estás fatal de la cabeza. ¿Sabes? Y el preparador físico, tres cuartas de la misma, me ha dicho. Pero más que nada porque necesito soltar, de verdad, es mucha tensión, demasiado... Y yo tampoco quiero dejarlo, vale, que yo entiendo el hecho de tener que descansar y tener que estar una semana de recuperación, que lo entiendo de verdad, pero después de tantísima actividad que se ha tenido durante todo el periodo de preparación, es muy difícil decir, venga ya, descansa, tu cuerpo descansa, tu cuerpo... Vale, sí, sí, yo lo entiendo, pero de verdad, una persona súper inquieta lo pasó peor, de verdad, no... Y ahora mismo no quiero tampoco... porque me encuentro bien, o sea, sí es verdad, tienes magulladuras, tienes ciertos moratones de la pelea, que es de lo más normal, pero me encuentro bien, no hace falta tampoco ponernos 100% a entrenar otra vez como estábamos entrenando antes, pero que hacer algo de actividad para que no nos dé la locura, por lo menos yo como deportista lo prefiero.
Pues muy bien, enseguida entramos en los aspectos técnicos del combate, pero fíjate, hablando con Jero esta semana me decía, es que yo creo que el combate fue una radiografía perfecta de lo que ha sido la vida de Miriam. Dice, para mí ha sido la película de su vida, incluyendo evidentemente la caída, lo mal que lo has pasado, tal, cómo te levantas y cómo aguantas hasta el final ante una oponente que era
una boxeadora extraordinaria. A pesar de los dos últimos asaltos que me quedaban, ¿cómo vamos? Me dice, pero nos quedan dos. Digo, ya está, ya, ahí es cuando ya empezaba yo a estar súper bien y era cuando ya me cortaba y me decía que me quedaban dos asaltos nada más. La verdad es que se me pasó muy rápido, rápido.
¿Y estás feliz de cómo fue la cosa?
Por un lado sí, por otro lado no. No tardé en meterme en la pelea. Ella de verdad que como vio cierto riesgo, vino desde el minuto uno a meter muchísima presión para ver si yo me asustaba o esa fue su intención después que estuve hablando con ella. Eso fue lo que me contó, que lo que quería era que yo no me realzara, porque ella veía que yo tenía mucho más tamaño que ella. Y en ciertos cruces, tanto en el cuarto como en el quinto hubo ciertas manos que le hicieron daño, porque yo sí lo noté. Y luego ya no se acercaba. Ella solo se acercaba con las ráfagas, que de verdad, súper veloz. Es increíble esa mujer. Las cosas hay que decirlas. Es top mundial, 10. Es increíble. No veía ni sus manos, una tras otra, súper rápido. Y decía, madre mía, ¿esta chica no se cansa o qué?
Claro. Pero, oye, y Miriam, tan buena boxeadora como buena persona, porque el gesto que tuvo al final de coger cuatro los cinturones, llamarte y que cogieras tú otros los dos cinturones y te sacaras la foto con ella, ahí da muestras de la grandeza de como deportista de Katie Taylor.
No, yo fui directamente a por los cinturones. Ella, la verdad es que no me dijo nada. Ah. Fui yo a por los cinturones. Y no para dárselos, era para llevármelos. Lo que pasa es que, bueno, las fotos... han sacado lo que han querido y el gesto. Si tú me ves la cara, no es de felicidad para dárselo. Es decir, ¿tú crees que si me voy te dará tiempo a cogerme? ¿Sabes? No. Fue un gesto, yo creo que al final es nobleza. Yo este deporte le adoro con sus reglas y yo creo que al final yo perdí totalmente tal y como fue, porque ella fue muchísimo mejor, las cosas como son, pero no dejo de ser una persona humilde y decir que ole, que he peleado con la mejor, he aguantado los 10 asaltos y mi honor es dárselos como campeona que es.
Qué bien.
Pienso que
qué bien.
Esto es así, esto es deportividad.
Director, ¿qué dice?
Pues que nada, lo mismo que te había comentado antes, que creo que se ha enfrentado a la mejor, sin ningún género de dudas, que a mí me sorprendió también la velocidad de manos que tenía.
Sí,
es que a veces, como dice Miriam, es que no te da tiempo, es que no lo ves. Como saca la izquierda, de repente dices ¡bum! Y ella ha hecho una pelea extraordinaria porque es mucho más fuerte y más potente, y según iba el combate encarrilándose hacia el sexto, el séptimo, el octavo, pues ella iba estando más segura, Miriam más segura, y además se dio cuenta de que le dolía, porque algunas manos, como dice Miriam, es verdad, y le dolían, y entonces ella tenía una táctica que era salir muy rápida en los primeros segundos del combate, y luego se echaba para atrás, que transcurriera el tiempo y a otro asalto, y esa es la táctica que ella tenía, pero no solo salió en el primer minuto del primer asalto, en el primer segundo del primer asalto salió ya rápidamente. Pero yo, para los aficionados, fue una pelea maravillosa. Yo me sentí muy orgulloso de Miriam porque había hecho un combate, es un combate fantástico, y estoy de acuerdo con Jero, de alguna manera un retrato biográfico de lo que ha sido un poco el devenir tuyo, ¿no? Yo creo que has hecho una pelea extraordinaria y que estará en la historia para siempre, y que bueno, que queda mucho todavía. O sea, que yo te vi que estabas muy en forma y muy bien. Con otro que no hubiera sido Katie Taylor, yo creo que hubiera ganado.
¿Sabéis lo que me faltó? si yo hubiese peleado, porque claro, el estar un año parada, sí lo noté en el ring, las cosas como son. Si yo hubiese tenido alguna pelea entre medias antes de pelear con esta chica, yo creo que otro gallo hubiera cantado. Pero bueno, nunca es tarde.
Pues sí.
Nunca es tarde.
Jaime.
Pues lo primero, felicidades a Miriam Gutiérrez por el combate. Suscribo además dos detalles técnicos que ha comentado. Primero, cuando en el octavo asalto dice ya, ya está. Quiere decir esto que la preparación física era extraordinaria. Porque a mí me dicen eso y yo digo, ¿todavía? O sea, en fin, o sea, ella estaba muy bien. Y luego es verdad que hay dos o tres manos de esas que no se ven, pero que Katie Taylor sí, lo sintió y dijo, no, hasta aquí hemos llegado. Voy a trabajar, voy a intentar ganar, hacer lo que tengo que hacer, pero ni un riesgo en la segunda parte de la pelea, porque cuando la derriba en el cuarto asalto, teóricamente Katie Taylor es una mujer que va a terminar ya con la rival y notó eso, notó peligro, sí. Notó que no se movía más de la cuenta, que aguantó todo lo que le había lanzado y que tenía peligro, Miriam. Por tanto, por consiguiente, pues estos son dos datos muy técnicamente muy importantes para Miriam. No solamente el hecho de aguantar a una campeona que ha aguantado, ¿no? Que ya tiene un mérito tremendo, ojo, ¿eh? Aguantar y dar saltos al ritmo de Katie Taylor no está al alcance de cualquiera, sino que la hiciera pensar a la irlandesa.
Hombre, yo con orgullo, sinceramente, lo único que vuelvo a decir lo mismo, si yo hubiese tenido más actividad durante sí. todo este año por las circunstancias que tenemos, otra cosa hubiera sido, pero bueno, yo siempre digo, nunca es tarde. Y ahora, con más razón que nunca, veremos a ver la cabezonería que me entra en volver a pelear con ella.
Bueno, el futuro ahora mismo no se puede predecir. Sí sabemos que vas a seguir. Lo que no sabemos es si en este peso, si vas a subir de peso. Ya, todavía, eso todavía ya, no lo tenéis decidido.
Ya os contaré, chicos.
Así que cuando se tome la decisión
bueno,
ya la
contaremos. Hay una cosa ahí, antes de por mi parte, por terminar, que todo parece indicar que Katie Taylor abandonaría la división del peso ligero para saltar el welter, donde está ahí la vencedora de Cecilia Abraekus y McCaskey, que
sí,
todos esperan.
Quiere ir a por McCaskey.
Eso es, la que gane de esas dos, pues está en Abraekus, porque ganó McCaskey la Abraekus, pero la tiene que dar la revancha. Y entonces Cecilia Abraekus, que es una posadora muy importante, todos esperan, o sea, los promotores esperan que gane Cecilia Abraekus y que Katie Taylor asalte ese título de welter, lo que quedaría la división del ligero con muchas muchas posibilidades, pero bueno, eso hay que esperar un poco a ver lo que decidís también en cuanto al peso, porque estabas, sé que te costó mucho, como siempre, pero estabas muy, muy fuerte, ¿eh?
No, yo me encontré bien, la verdad es que ha sido una de las veces que mejor he dado el peso con mucha tranquilidad, claro. Porque llevamos tiempo y concienciados, y la verdad es que no lo pasé mal como en otros momentos, ¿sabes? O sea, que, bueno, todo se verá, todo se hablará.
Muy bien. Miriam, te mandamos un beso grande, esas que estamos muy orgullosos
beso,
de ti, que te queremos
beso
mucho.
Muy grande,
que vaya todo muy bien. Gracias,
un beso,
gracias.
Miriam.
Hasta pronto.
Chao.
Adiós. Nos queda mes y 10 días para que termine el año. Y antes de que termine el año, vamos a ver grandes cosas como, por ejemplo...
Gracias a Dios, tenemos pelea para el 19 de diciembre contra Callum Smith, que está catalogado como el mejor en la 168. Entonces, eso me hace muy feliz y me hace muy feliz transmitírselos y que sepan que este 2020 pues estaremos peleando contra uno de los mejores en esa división y me siento muy contento porque al final es lo que queremos, ¿no? En nuestra carrera, seguir avanzando, seguir siendo los mejores y pues es algo muy satisfactorio para nosotros como equipo. Llegamos a un acuerdo con Eddie Hearn, con Dizon, para hacer esta pelea el 19 de diciembre contra Callum Smith y pues contentos de poderles anunciar esto.
Saúl Canelo Álvarez, que peleará contra Callum Smith después de una semana convulsa en la que ha roto su ligazón con Oscar de la Hoya y su empresa, ha decidido ir por su cuenta y lo primero que ha hecho ha sido pues decidir pelear con Callum Smith, un hombre que llega invicto con un 27-0. Vaya pedazo de combate tenemos. Por cierto, director, 19 de diciembre empezamos con la velada de Torre la Vega y terminamos con el Canelo Callum Smith. Así que ese día no va a planes,
¿eh? No, ninguno. Pero escucha, Callum Smith ha elegido
pues lo peor, porque como tú dices, va imbatido, 27 peleas, me decía antes Jaime, 19 caos. Bueno, joder, es que ese o David Benavides, que es otra fiera, que va imbatido, también casi todos caos, pero ha cogido lo peor. O sea que, como él dice, en las 168 libras, no, es un miuro, le decía yo a Jaime, es un combate tremendo y arriesgado. Y como decía muy bien Jaime, si le gana, no te digo nada, si le tira por caos, entonces, señores, es el número uno de nuestra época, sin ningún lugar a dudas.
Sí, estoy en esa línea, porque dice el director, el peor, o sea, el mejor para todos dentro de la división supermedio, para The Ring, es Callum Smith. Entonces, que Canelo, de alguna manera, que siempre tiene esa libertad de elección, yo creo que ha optado un poco pues por demostrar a todos, aunque ya los famosos haters, estos odiadores, ya dicen que no le date demasiado tiempo a Callum Smith, porque son 35 días, y que Canelo, como que ya lo sabía hace tiempo, que está como entrenando, ¿no?, para ver, oye, pero ¿esto qué es? O sea, Callum Smith es el actual campeón del supermedio, número uno mundial, un tío que está preparado, y ahora le han cerrado la pelea con 35 días, que, hombre, por supuesto que siempre es mejor que tengas 2 meses, ¿no?, pero vamos, pero que no le pilla, que teóricamente no le tiene que pillar, ni muchísimo menos, ni desentrenado ni nada, porque había sonado. Estaban Billy Joe Saunders, Callum Smith, los boxeadores del peso, Caleb Plant, el otro campeón de la federación que había sonado, el que dice el bandera roja, David Benavides. O sea, pero Callum Smith era de los primeros que había sonado para enfrentarse a Canelo. O sea, que, en fin, los que no les gusta, pero vamos, una victoria de Canelo es una pelea apasionante, porque Callum Smith es un tipo de 1,90, ortodoxo inglés, de estos que no te regalan absolutamente nada. Y bueno, vamos a ver lo que da de sí, es un peleón.
Y que pega abajo como pocos, ¿eh?
No, te mete unos palos que
abajo
te
pega, pero como un animal. La mayoría de los casos que lo ha sido abajo.
Es el peor rival, porque si tú dices, hombre, ¿sabes? Yo qué sé, David Lemieux, bueno, pues lo puede, ya está como más de bajada. O incluso para mí es mucho más peligroso que Billy John Saunders, mucho más peligroso.
Para mí más serio Callum. Billy John Saunders es más talentoso. Pero a veces es
menos pegador también.
Sí, menos pegador.
Menos pegador.
Y este es como de la escuela esa británica, de los boxeadores recios, duros, y como dice Joseba, te mete un justo izquierda al hígado, que ha noqueado muchos así.
Muchos, sí.
Trabaja arriba, luego te... No, es muy peligroso, y dice mucho, vamos, este combate a favor de Canelo.
Es como un Lennox, es como Lennox Smith del peso medio, este.
Sí, Lennox Lewis, sí, verdad.
Del peso medio, es una especie de ese tipo.
Oye, por cierto,
la pelea es la pelea del año, ¿eh?
Sí.
El que sigue a los suyos es Terence Crawford, ¿eh?
No, Terence Crawford es...
Le metió a Kell Brook 4 saltos y dijo, hala, ya, para casa, se acabó.
Sí, es un killer, y está todo el mundo pues deseando... Aunque ha dicho Kell Brook que ha peleado con Crawford y también con Errol Spence, que por cierto, abro paréntesis rápidamente para decir que a Kell Brook le debe llevar el enemigo, porque iba invicto, le pusieron con Gennady Golovkin, lo noqueó, la siguiente Errol Spence lo noqueó, y ahora este también, Terence Crawford. Digo, joder, macho, pues vaya rivales que te han buscado, ¿no? Pero ha dicho Kell Brook que a él le parece mejor Spence, Errol Spence Jr., que ahora pelea contra Dani García.
Joder.
Y esa sería, ¿no? En la pelea del peso welter sería Errol Spence Jr., Terence Crawford, para que salga ahí el mejor de...
El supercampeón.
Exacto.
El supercampeón. Es que ahora, fíjate tú, Canelo, yo creo que hoy por hoy es el número uno en lo que llaman ellos en lo de la...
Libra por libra.
Sí, pero luego está ese que hablabas tú el otro día, Joseba, ese Naoya Inoue, ese es un
asesino. Ese es maravilloso.
Lomachenko, que ya no tiene el poder de seducción que tenía antes. Terence Crawford, fíjate tú, luego Usyk, Errol Spencer, que hace lo que hay ahí. Gennady Golovkin, esto, Pacquiao, incluso puedes meter a Pacquiao, joder.
Crawford quiere a Pacquiao, porque sabe que es mortadela asegurada.
Claro,
de...
claro, es espectáculo y
bueno, claro, también lo quería Poli Díaz, ¿eh? A Pacquiao.
Sí. El otro día le vi una entrevista con Fran Rivera, creo que en Antena 3, con Poli, la verdad que tiene unas cosas, pero dice cosas bastante interesantes muchas veces. Dentro de las cosas que él tiene, siempre dice cosas bastante interesantes el potro.
Pues señores, seguiremos viviendo intensamente el mundo del boxeo, que para eso está ahora mismo en auge y nos está ofreciendo...
Está apuntado el 19
de diciembre. Empezamos en Torre la Vega y terminamos no sé dónde todavía, porque no tiene sede, pero será en Las Vegas seguramente, o supongo que será
en Texas. En Texas.
Ah, ya está decidido.
En Texas, sí.
Podría haber sido en Inglaterra también, ¿eh?
Sí, bueno,
sí,
¿no?
Pero la mortadela, como dice Jaime, en estos casos está te manda para el otro lado del charco. Exacto.
No, es que mortadela va a ser jabugo.
Jabugo, sí, señor. Director, feliz semana, muchas gracias. Venga. Jaime, un abrazo muy fuerte, feliz semana, gracias.
Un abrazo.
Nos vamos. Y volvemos, como siempre, mañana. Vengan cuando quieran, que estaremos aquí un montón de horas. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.